es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Y buenas noches de nuevo, queridos amigos. Nuestras direcciones de contacto: sexo@esradio.fm, el Twitter @esexoradio y el Facebook es sexo. Esta noche en el sexo de cine, Amor sin control, una película de estreno de la que os hablamos ahora mismo, dirigida por Stuart Blumberg, que no sé muy bien quién es.
Ha hecho varias pelis, ¿eh? Buenas noches de nuevo.
Buenas noches de
nuevo. Ha hecho varias pelis.
Bueno, antes que nada saludamos a Eva Guillamón.
Buenas noches.
Buenas noches.
Es que he visto una cosa en internet que me ha dejado tan cautivada que se me ha obnubilado la lentilla izquierda.
¿Qué es lo que te ha dejado cautivada? Cuéntalo.
No, una tía que de repente tenía una voz magnífica y descubro que era una monja que se ha apuntado a un concurso italiano de cantante.
Es una monja italiana.
La voz.
¿Pero es una monja de verdad?
No, sí. Estas cosas solo pasan en Italia.
Pues eso es que estaba viendo el periódico
de La Voz, la versión italiana, sí. Y que ha sido un bombazo en todo el mundo.
Nosotros aquí en España tenemos la monja esa que no canta, sino que hace declaraciones políticas.
Sí, es estupenda.
Sí, y en Italia pues tenemos a una que canta, es como una monjita yeye.
Es como Sister Act.
Sor Citroën, Sister Act, bueno, en fin, muy jovencita, Sor Yeye, eso es, y con su
25 años, muy joven, pero que va vestida con su hábito.
Con su hábito corto, eso sí, no va con hábito largo, pero hábito
claro,
negro.
Corto es que se le ven los tobillos.
Bueno, sí, pero vamos.
Sí, pero no va con el...
Que no va de madre superiora.
Sí, no, sino de con hábito corto, como van ahora.
Según he leído, no ha hecho los votos definitivos.
Pues va con
Está como a punto de...
Canta que te mueres.
Sí, pero es que es lo que estaba viendo.
Digo, y además bueno, ¿y canta unas canciones de amor desgarradas.
Pero de amor, ahora la que yo estaba escuchando es la de Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, que es justamente la antítesis de una monja. Mm. Esta frivolidad de Cyndi Lauper.
El otro día salió en televisión porque hizo un dúo, fue Kelly Minogue al programa, e hizo un dúo con Kelly Minogue. Una de las canciones más conocidas de Kelly Minogue, que ahora no me acuerdo el nombre para variar, la cantó con ella.
Pero vamos, ella lo que dice que quiere ser monja y
¿por qué se presenta al concurso?
Bueno, pues porque el dinero creo que lo iba a donar, ¿no? El dinero.
Te dan dinero si ganas.
Sí, te dan dinero si ganas. Y entonces, pues lo iba a donar a no sé qué. Ella salió en unas declaraciones y si graba un disco, pues también los beneficios van a parar a obras benéficas.
Y estaban ahí todas sus amigas monjas coreándola como si fueran fans de los Beatles.
No, es una cosa.
Le viene muy bien porque además era los conventos que allá lo están pasando fatal porque tienen muy pocas ayudas. Entonces todo eso hace que la gente se conciencie y le dé por donar cosas al convento, etcétera. O sea, a mí me parece muy bien que... Porque no va a poder cantar la monja.
Hombre, cada uno
pero si no digo yo que no pueda cantar, lo que pasa es que me quedaba...
Es llamativo.
Sí, es llamativo, pero son concursos muy blancos.
Cualquiera pone su talento al servicio de un objetivo en la vida, en este caso, es conseguir fondos para...
porque canta muy bien.
Orden o lo que sea.
Independientemente que sea novicia o sea monja, ¿no?
Sí. Hombre, claro, el hecho de que sea monja, quieras que no te...
Hombre,
si no, yo no lo habría escuchado.
Es un gancho.
Pero claro, de repente veo una monja ahí cantando, digo...
Es un gancho, eso sí es cierto, es un gancho.
Bueno, la película de esta noche, Amor sin control, no sé este director qué cosas ha hecho, a lo mejor nos lo cuentas después en el Sabías qué. En cualquier caso, con un reparto pues de actores muy conocidos como Mark Ruffalo, Tim Robbins, Gwyneth Paltrow. Por cierto, yo a Tim Robbins llevaba sin verle siglos.
Sí, de hecho, porque se me había olvidado a su teatrito. Su teatrito, con todo mi respeto, que hiciera
a su...
Sabes que tiene una compañía propia, etcétera, y está trabajando mucho con ello.
Pues un actor fantástico.
Yo desde que se paró de Susan Sarandon, la verdad es que tenía muy pocas noticias de él.
Y ahora mismo está trabajando con un director español, me parece, con Fernando León de Aranoa. Está haciendo la última época de Fernando, es el prota.
Bueno, esta historia, Amor sin control, en realidad son tres historias con algo en común, es decir, la adicción al sexo.
Perdona, la anterior película de este hombre fue Los chicos están bien. ¿Os acordáis que era con Annette Bening? Sí. Pues que no me acordaba.
Con Annette Bening y Julianne Moore.
Julianne Moore, preciosísima película. Pues, por la que Annette Bening estuvo nominada al Oscar, ¿o no?
Sí.
sí. Y no se lo llevó, como una vez siempre. Más. Bueno, pues los personajes de esta película, Amor sin control, empiezan a ver que su obsesión por el placer les está influyendo demasiado en su día, por el placer sexual, me refiero, y deciden apuntarse a un novedoso tratamiento que promete curarles de sus problemas en tan solo 12 pasos. Poniendo a prueba su capacidad de reprimir sus instintos, aprenderán a controlar sus deseos en público o a llevarlos con una discreción mayor, superando paso a paso las pruebas a las que son sometidos. Su único apoyo serán los otros miembros del programa, que se convertirán en amigos fieles para salir todos juntos de su problema en común y recuperar las riendas de sus vidas. Este es el argumento. Y bueno, una vez más...
Yo creo que va un poco más allá. O sea, este es el argumento. Es que tampoco podemos descubriros lo que va a pasar, porque es una película, como decía bien nuestro compañero Pitate, que está en cartel.
Sí.
Entonces nos vamos a matar el final, ni cómo se desarrolla. Pero a mí lo que me interesa de la historia es cómo la adicción... No en personajes tan atormentados como era el de Shane en la película interpretada por Michael Fassbender, que era un personaje muy complejo, muy atormentado. Aquí, en apariencia, es un personaje normal. Uno es médico, pero el médico es obsesivo. Intenta rozarse en el metro o en el autobús con las chicas.
Estos horrorosos que se te pegan,
claro,
para estregarse,
existe,
¿no? O sea,
filma con una cámara por debajo
de sus compañeras,
a su jefa, de sus compañeras,
de las faldas,
que le pillan y, evidentemente, le despiden, siendo un buen médico, porque se le ve en el trato que es un médico,
pero un enfermo, un
auténtico enfermo, que además se niega un poco a aceptar lo que tiene como enfermedad. En un momento dado veremos ese cambio. Por otro lado, Mark Ruffalo es una persona que lleva, el personaje de Mark Ruffalo lleva mucho tiempo alejada del sexo, pero no está seguro de sí mismo en ningún momento, por eso no ve televisión, no pone no se enciende un ordenador para no caer en una página web.
Tiene siempre una especie de control parental.
Claro, intenta no ver a ninguna mujer, cuando ve a una mujer cuenta y tal, por si se le van los ojos a donde no debe, con lo cual es bastante angustiosa la vida que lleva, porque no disfruta de cada momento. Y Tim Robbins, el personaje de Tim Robbins, que parece el más normal, porque tiene una mujer comprensiva, porque se supone que gracias a esa mujer pues ha sabido encauzar, es un poco el que dirige el grupo donde están de terapia, tampoco es muy feliz del todo, porque no ha canalizado bien esa represión de esos actos sexuales.
Y además ha
pasado un poco con su
alcoholismo, de un alcoholismo a una adicción sexual, o sea, de una adicción a otra, que es también
y ha canalizado todos sus instintos negativos hacia el hijo, que ha tenido unos problemas, pero que no acepta ni quiere exactamente, y rechaza precisamente porque le recuerda mucho a sí mismo, ¿no? Con lo cual yo creo que son tres claros ejemplos muy distintos, en apariencia con unas vidas bastante normales, que nadie diría que son adictos, pero que no han superado esa adicción y que pueden caer en cualquier momento en ella. La película, bueno, es una película muy amable, porque termina, tiene alguna secuencia sexual, porque tiene que tenerla, evidentemente, pero no es grosera en ningún momento, ni se mete demasiado a fondo en el tormento que supone para ellos. Me gusta mucho el personaje de la mujer que sale, la única chica que está en el grupo, que no siendo un papel
protagonista. ¿Es Pink? ¿No es una cantante?
Yo creo que sí.
Yo cuando lo estaba viendo digo, esta mujer, yo creo que es...
Pero me gusta mucho, primero cómo está ella y después, porque me parece el personaje más sincero de alguna forma, el que mejor...
Pink, sí, es la cantante Pink.
Y la que mejor acepta esta sexualidad y dice en voz alta lo que siente como tal y la frustración que siente cada vez que hace o que forma parte del sexo, porque no lo hace desde el gozo, ¿no?, sino a veces desde la necesidad. Es el personaje más claro, a mí es el que más me gusta, aunque es un personaje muy pequeño, porque fundamentalmente son los tres hombres los auténticos protagonistas, y por supuesto Gwyneth Paltrow, que va a ser la chica que va a desencadenar distinto tipo de dudas y confusiones en el personaje de Mark Ruffalo, del cual Mark Ruffalo se va a enamorar y ella también de él. Yo creo que es una película amable de ver y que cuenta algo que no está tan alejado de la realidad, porque a nuestro alrededor podemos tener cualquier adicto al sexo.
A mí lo que me pareció muy interesante de la película...
Y luego la interpretación, que están estupendos.
es una frase que en un momento dice Tim Robbins, que creo que explica muy bien cómo puede ser una adicción al sexo, porque es una cosa que llevas constantemente contigo, y dice que la adicción al sexo es como si un adicto al crack intenta dejar de fumar pero tuviera la pipa pegada a la piel. Y me pareció como muy visual, una cosa que te hace ver la gravedad de un problema del que no te puedes desasir, ¿no?
No.
Porque puedes estar lejos del alcohol, puedes estar lejos de cualquier tipo de droga, del tabaco. Es verdad que socialmente pues a veces puede ser más fácil, menos difícil, pero de un impulso sexual o te pasa lo que ama Rufal o que lo anulas completamente y tienes la vida monacal y llena de miedos y de terrores.
De no caer, con lo cual es una angustia.
O estás constantemente en una línea que a veces es prácticamente imperceptible.
Claro, pero que al final lo que te viene a decir es que hay que vivir. Y hay que equivocarse, y uno puede caer y uno puede superar, pero superarlo desde la normalidad, porque si no, no lo has superado. En el momento que tienes miedo a algo, no lo has superado. Pero Ayanta lo apuntaba al principio, antes en el tiempo extra, y es eso, el que una adicción a cualquier tipo de sustancias se puede salir, o no, pero se puede salir. Pero algo que llevas pegado en tu propia cabeza tiene que ser súper complicado.
Sí, de pronto, fíjate que se ha empezado a hablar de la adicción sexual en realidad hace poquito tiempo, porque bueno, quizá algunos actores como Michael Douglas que al principio decían pues está en una clínica de rehabilitación sexual o no sé cómo las llaman.
Y tuvo muchas adicciones.
Sí, pero vamos, que sonaba un poco como una marcianada. Y dices, pero Michael, serás adicto al alcohol y entonces por eso has llevado una vida promiscua, o serás adicto a esto, a lo otro, a lo demás allá. Y realmente hasta hace pocos años nunca se pensaba en la posibilidad de que hubiera una adicción sexual que fuera eso en sí mismo, ¿no? No que estuviera producido por un tipo de vida o por la ingesta de otro tipo de sustancias tóxicas o lo que fuera, ¿no? Ahora ya está tipificado como una adicción sexual que tiene pues la misma sintomatología en realidad, salvando bueno las características propias de cada adicción, pero bueno, es una adicción.
Hay un patrón común, o sea, que tienen todas las adicciones, luego están las particularidades,
claro,
de cada cual.
Claro, por eso. Entonces, pero vamos, es igual y en realidad el tratamiento es muy parecido al tratamiento que tú le puedes aplicar a un alcohólico o a un ludópata o a un tal, ¿no? O sea, pero es cierto que, tal y como lo explica en esta película, al final te lleva a pensar que es la peor adicción posible.
Claro, sobre todo
porque es un bicho malo, puesto que lo llevas puesto.
Ya, pero ya no solo es que lo lleves puesto, que eso ya es una gravedad tremenda, sino que también se supone que llegará un momento en que tengas que aprender a controlarlo, porque tú dejas de beber y ya puede que no bebas nunca más en tu vida, o ya no te metas nunca más una raya de cocaína, ni fumes nunca un cigarro de crack. Pero claro, con el tema del sexo, alcanzar una normalidad supone supuestamente que tú puedas gestionar tu deseo sexual no desde la censura, sino desde un control y un disfrute. Entonces, claro, me parece una cosa tremendamente complicada. ¿Cómo pasas de un abuso a un desuso por completo a una relación de... Sí, bueno, no pasa nada.
Es dificilísimo. Y de hecho, me parece que uno de los aciertos de la película, que además se repite en varios momentos de la película, es esas escenas en las que estos personajes van por la calle. Y claro, todo lo que te llega de la calle, finalmente estamos rodeados
de
imágenes sexuales. Vamos, empezando por las señoritas que se pasean por la calle, más o menos guapas, más o menos vestidas o desvestidas, por los pósters, por las tiendas de ropa, por la tienda de lencería, parece como si todo ese entorno, todo ese mundo estuviera diciendo...
Invocar al sexo.
Cómeme, sí. Cómeme, claro. Cómeme, ¿no? O bebe, 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 en el caso de... Y aquí sí. Es sexo, 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 ¿no? Y ese autocontrol que tienen que establecer esos personajes. Y de hecho, me parece también interesante que uno de ellos, que es el personaje que interpreta a Tim Robbins, sea también un alcohólico. Es decir, también... desarrolla, sin ahondar en el asunto, en que las personalidades adictivas, a veces, y esto pasa, pueden pasar de una adicción a otra,
sustituir,
ir curando
sustituir
una cosa con otra, pero al final el problema es la adicción.
Claro,
en
bueno,
términos
el caso
generales.
De Pink, de la protagonista, de la chica que decía Andrés, ella también era adicta a la cocaína.
Exacto.
O sea, que exacto, es una cosa que un patrón
sí,
repite.
Sí, porque una cosa que te lleva...
Eso es interesante, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, pues yo ya no... Bueno, si bien al alcohólico se le tipifica de alcohólico durante toda la vida, en el sentido de que no puede volver a probar, no es curable en el sentido total del término, ¿no?
Es hombre, controlable. Es que es más seguro, es mucho más seguro. Pero yo me imagino que desde ese punto de vista también sería como lo más... la opción más segura y más, no sé si beneficiosa, supongo que no, pero el hecho de prescindir del sexo toda tu vida. Porque claro, es una cosa que te minimiza los riesgos. Si tú estás y te tomas una copita de vino, es como quien está dejando de fumar. Que no digo yo que la adicción al alcohol pueda generar tantísimos problemas como el tabaco, supongo que generará muchísimas más. Más que el tabaco, por supuesto. Pero claro, dejar de fumar y fumarte un cigarro al día es una cosa muy difícil de conseguir. Dejar de beber y tomarte una copita de vino en las comidas, no sé cómo lo que tiene que ser. Pero claro, dejar de ser un adicto al sexo y poder tener sexo con alguien de vez en cuando, incluso aunque sea tu pareja, pues es que es muy complicado, al punto de que, por ejemplo, lo que tú decías, que está la tentación está por todas partes, hay uno de los personajes, al médico, al que le prohíben absolutamente montar en metro.
Claro.
O sea, relacionarte con ambientes donde haya posibilidad,
donde pueda,
¿no?,
tocar.
Donde pueda tocar, donde...
Claro que por eso es como se cansa andando, termina montando en bici, que es, lo hacen de una forma divertida, ¿no? Pero es verdad, yo creo que es uno de los puntos de la terapia, ¿no?
Claro, es como la adicción que controla toda tu vida, ¿no? Claro, ya no hay un paso que puedas dar.
Michael Douglas dijo por primera vez que era un adicto al sexo, que bueno, luego parece ser que se recuperó cuando se casó con Catherine Zeta-Jones. El cáncer que desarrolló después... era demostrado que fue debido a esa adicción, ¿no?
No, esto lo...
Lo negó él, ¿no?
Él lo dijo, pero luego los médicos lo negaron.
Lo negaron, porque realmente él dijo que tenía un cáncer de garganta por haber practicado cunilingus, lo cual es una falacia absoluta y además ha generado muchísimos problemas, porque ha habido una alarma social cuando por un cunilingus en ningún caso se puede contagiar un cáncer de garganta. Estas son estas cosas que de pronto dice y que le hacen mucha publicidad personal, pero que son bastante dañinas, porque...
Bueno, sí, hicimos un programa y todo a tal efecto.
Sí, hicimos un programa de sexualidad,
porque es que, claro, si por ejemplo una alarma... Claro. Pues imagínate cuánta gente todavía seguirá pensando que puedes contagiarte, como si el cáncer fuera una cosa contagiable, de un cáncer de garganta practicando sexo
oral. No, yo pensé que como los papilomas y tal, que a lo mejor había desarrollado un papiloma, ¿sabes?
Son dos medios diferentes, no está científicamente demostrado. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Que queda la noticia la que más te choca, ¿no? Que es, Dios mío, se puede contagiar un cáncer de garganta a través de practicar sexo oral a una mujer. Y eso es lo que te queda. Pero ha sido desmentido por parte de todos los médicos del mundo.
Ha habido así por haber, incluido los suyos.
Sí. O sea que, bueno, una butad que soltó Michael Douglas, así sin ton ni son. Pero, bueno, vamos a pasar a... Tenemos un corte de la película, ¿no? Tenemos el tráiler, porque es que como es de estreno, pues no hemos podido sacar un corte. Pero el tráiler dice así.
Vaya, móvil con tapa. ¿Le has hecho el carbono 14?
Ajá. ¿Qué estás haciendo?
Eres demasiado lento, Pinocho. ¿Quieres un poco de pringue? Se te ha quedado un poco en la cara.
¿Me lo he quitado?
Está bien.
Oh, Adam, adicto al sexo.
Hola, Adam.
Ahora doy gracias por estar limpio. Gracias por escucharme.
Estoy orgulloso de ti.
Hay un montón de tíos aquí. En mi otro programa no había tanta salchicha.
Espera, no serás alcohólico, ¿verdad?
Pues no, no soy alcohólico.
Sabes que si va bien tendrás que decírselo, ¿no?
¿Es una ficha de abstinencia?
Llevo 5 años en recuperación.
¿Por qué?
Adicción al sexo.
No es solo una excusa que dais cuando os pillan poniendo los cuernos a alguien.
¿Qué estás haciendo?
Y ahora, perdóneme.
Ayer me despidieron por grabar debajo de la falda de mi jefa.
Estoy fuera de control.
Ni el metro ni internet.
Está bien.
Tienes que hacer lo que haga falta.
Hola, guapo. ¿Quieres bailar?
Esto me transporta a lugares donde ahora no me gustaría volver.
Me ha llamado mi ex. ¿Quiere que vaya?
No, Didi, no. ¿Dónde estás?
Frente a su casa.
¿Dónde está? ¡Dímelo!
Joder, tío, no te pongas a los Jack Bauer conmigo.
¿Con quién hablabas?
¿Qué?
¿Puedo ver tu teléfono?
Esto no funcionará sin un poco de confianza.
¿No te preocupa que alguna vez tú estés tan tranquila mientras él vuelve a caer en lo mismo otra vez?
Has sido muy amable viniendo hasta aquí por mí.
No soy muy buen bailarín.
Deja que se vayan tus inhibiciones.
No creo que ellas puedan. En esta maldita ciudad todo me recuerda a lo mismo.
Pero recuerda, solo una por día.
Tú eres quien dijo que no podía coger el metro. Y ahí estoy, yendo en bici como el cartero de los cojones. ¡Italia! ¡Mierda!
¿Llevando la tele de tu habitación? ¿Qué eres, Amish?
Sí, y había pensado en llevarte a construir un granero cuando vuelva.
Nunca había sido solo amiga de un chico. Es tan sexy. Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
¿No eres capaz de dormir? ¿Te levantas todos los días cansado? Dormax es un complemento alimenticio natural que combate el insomnio desde su causa, eficaz contra el estrés y la ansiedad. Dormax es nuestro mejor aliado para conseguir el descanso que todos nos merecemos y necesitamos. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
Suena la musiquita de Intimina, como ha vuelto Eva, ya estamos así más animados.
Ha
vuelto con las pilas puestas y aquí tenemos el concurso de Intimina, nuestro personaje fantasma de la noche. Podéis participar a través del correo electrónico sexo@esradio.fm, a través del Twitter @esexoradio y a través del Facebook en Es Sexo. El premio pues es la Kegel Smart, que es un ejercitador del suelo pélvico inteligente de la marca Intimina, que es esa marca que se ocupa de los cuidados más íntimos de las mujeres, que tiene pues unas cosas fantásticas que de verdad os van a resultar increíbles. Meteros en su página web www.intimina.com. Sus productos se pueden encontrar en farmacia, en parafarmacia y en su tienda online, y también podéis participar en nuestro concurso. Hay que tener tonificado ese suelo pélvico. ¿Por qué? Porque evitamos tener pérdidas de orina, nos recuperamos mucho mejor después de un parto, nos preparamos mejor para un parto y además podemos sentir y ofrecer unas prestaciones sexuales sin igual. O sea que la Kegel Smart de Intimina es fundamental que la tengáis. Yo os voy a ir leyendo las pistas, las colgamos en Facebook y a ver quién lo adivina. Primera pista: es hija de un famoso director de orquesta y productor musical y de una compositora de letras. Debutó en la música en la niñez con el apoyo de sus padres. A mí era una niña que me enloquecía. Segunda pista: nació durante un viaje de sus padres en Japón, pero tiene nacionalidad estadounidense. A pesar de que es poco conocida en Norteamérica, ha tenido muchísimo éxito en otros continentes y países, especialmente en Australia y Alemania, y desde luego en Italia. O sea, en Italia hubo un momento que solo se la escuchaba a ella. Y quizá en España, lo que pasa es que yo en aquella época no estaba en España, pero vamos, es conocida internacionalmente. Es la primera vez que tenemos a una niña en Intimina. Que ya no es niña, pero que es famosa desde niña.
¿Cuándo fue niña? Sí.
¿Pero sigue siendo famosa ahora o solo fue famosa en su más tierna infancia?
Mira, no mires Facebook, porque solo te digo una cosa.
No, pero es que te digo, Facebook, que no lo tengo abierto.
Vale,
es que no
lo tengo, ya lo han adivinado. O sea, que fíjate
Facebook,
si es conocida.
Yo no tengo abierto, pues lo tengo abierto, pero no tengo la pestañita.
O sea, fíjate si es conocida. Tercera pista: grabó varios álbumes que se convirtieron en disco de platino por sus ventas, con canciones como la balada famosísima On My Own.
On My Own.
On My Own.
Ay, espérate.
Frank Sinatra fue como un abuelo adicional para ella, pues era un viejo amigo de su padre, quien le produjo algunos de sus éxitos, como el álbum My Way,
NC,
que incluía la famosa canción del mismo título. ¿Eh?
¿NC o NK? No sé cómo se escribe.
NC, la escuchamos.
NC.
La escuchamos. Os doy la última pista, cantante cuya música combina elementos del soul, funk y blues, además de otros géneros. Está casada actualmente con el compositor y cantante Justin Stanley y en septiembre del año 2006 dieron a luz a su primer hijo, una niña llamada Sugar.
Guapísima de mayor también.
¿Ah, sí? Es que de mayor yo no la tengo controlada.
Sí, sí, pues...
Yo, bueno, retirada de esto, me imagino, sí.
Guapísima, guapísima,
guapísima,
desde
guapísima.
Luego.
Bueno, ha perdido el encanto de cuando era niño.
No,
estamos viendo lo
mismo.
Muy guapa.
Muy guapa.
Sexo, arroba, es radio.fm. El Facebook es sexo, el Twitter, arroba, es sexo radio. Yo creo que ya muchos de vosotros lo habéis adivinado. Por ejemplo. Uf, un montón, ¿eh? Uy, cuánta gente conoce a Nika Costa, es la gran mujer en la historia de esta noche. Lo ha adivinado José Moreno. Sergio Estrada dice Nika Costa, que sí, sí, señor Sergio. Marina Palacios, Laura Arranz.
En Facebook está Esther, que lo pregunta si ¿sí, Nika Costa? Y sí. Encarnación, que lo afirma, Nika Costa.
Fíjate qué fundido tan bonito ha hecho Amalio, pero ahora le voy a despistar a ver cómo enganchas esto con lo otro, porque vamos con el noticiero ardiente. Ahí a Capón, ahí solo puedes ir a Capón, claro que sí. Pero había quedado muy bonito, Pues noticiero ardiente, redefiniendo la eyaculación precoz, claro que sí.
Se dice que un hombre tiene eyaculación precoz cuando eyacula de forma rápida y sin control, produciendo un impacto psicológico en él y en su pareja. Según los últimos datos de la Sociedad Europea de Medicina Sexual del año 2013, es la disfunción sexual más común, porque uno de cada cinco hombres la sufre alguna vez en su vida. Sin embargo, a pesar de las cifras, es la menos diagnosticada y tan solo el 10% de los varones aproximadamente busca ayuda profesional. El Comité de la Sociedad Internacional de Medicina Sexual ha publicado recientemente un estudio en la revista científica The Journal Sexual of Medicine, donde refleja por primera vez en la historia la definición de un segundo tipo de eyaculación precoz, la secundaria o adquirida. En la primaria o permanente entran en juego los factores genéticos, o bien un aprendizaje o una conducta mal adquirida. El coito dura un minuto aproximadamente, incluso algo menos. En cambio, en la eyaculación precoz secundaria o adquirida, se caracteriza porque la desencadena un acontecimiento importante como un cambio de pareja, un accidente, una enfermedad, un periodo de estrés o incluso una situación como la actual de crisis. En este segundo tipo, el coito puede alcanzar los 3 minutos.
La ONU declara responsable al Vaticano de todos los casos de pederastia.
El Comité de las Naciones Unidas sobre Prevención de la Tortura ha concluido este viernes que la responsabilidad del Vaticano en los casos de pederastia no se limita a su territorio, sino que abarca los abusos cometidos en terceros países, siempre y cuando la Santa Sede ejerza efectivo control sobre el perpetrado. Contradice así los argumentos del representante de la Santa Sede ante las Naciones Unidas en Ginebra, Silvano Tomasi, quien defendió que el Vaticano carece de jurisdicción y, por tanto, de responsabilidad sobre los miembros del clero que pueden haber cometido delitos diversos como abusos sexuales de menores en terceros países. El Comité ha solicitado al Vaticano que modifique su legislación para que se adapte a los principios del tratado y ha especificado que el Vaticano tiene la obligación de evitar que sus funcionarios u otros, actuando oficialmente, cometan actos de tortura o que consientan la acción de tales violaciones. En el caso de que los abusos sucedan o hayan sucedido, el Comité ha solicitado al Vaticano que se asegure de que, una vez conocidos los hechos, la persona investigada sea suspendida de sus funciones inmediatamente para evitar la posibilidad de más abusos o más intimidaciones a sus víctimas. Específicamente, ha pedido que los clérigos que estén bajo investigación no sean trasladados a otro destino como forma de evitar ser investigados y eventualmente castigados. A los que sean responsables de crímenes se les deben aplicar sanciones, incluidas el despido de su servicio como clérigo, ha exigido la ONU.
Pastilla que previene el SIDA.
Después de varios años de evidencias científicas que demuestran la utilidad de una pastilla para prevenir la infección por VIH en personas con alto riesgo de contraer el virus, las principales organizaciones sanitarias de Estados Unidos han dado su respaldo a la llamada profilaxis preexposición, recomendando su uso en ciertos grupos de riesgo. Sin embargo, en Europa, este medicamento está aprobado únicamente como tratamiento, no para la profilaxis.
Gonna greet me. It's just you and I. tenemos una cantidad de premios aquí en el sexo que, claro, por practicar sexo, que es un placer, encima nos dan premios. O sea, es que esto ya es que es el paraíso. Uno no se lo puede creer. La juguetería, que es nuestra boutique erótica favorita, que tiene pues una 3 tiendas, 2 en Madrid, 1 en San Sebastián Donostia, en la calle Usandizaga número 5. Las de Madrid están en la calle del Pez número 13 y en la travesía de San Mateo número 12. Pues además nos ofrecen el 10% de descuento para los oyentes de sexo que hagan sus compras a través de la tienda online www.lajugueteria.com. ponéis en la casilla especial el código descuento, que es sexo en mayúscula y todo junto, y veréis cómo vuestra compra se ve reducida de ese 10%. La pregunta de la juguetería de esta semana es: ¿qué presentadora de televisión española tuvo gemelos a la edad de 48 años? Andrés lo sabe, asiente. ¿Quién no lo sabe esto? Empieza por la A, ya que estamos a miércoles, jueves, ya os lo digo. Empieza por la A.
Por la A.
Vale. Sí.
Es que no quería decir el nombre AR porque así se llama su revista. Exactamente así.
El regalo de esta semana, Poem de Cereza.
Que no es de televisión española. No es de televisión española.
No, es de, ¿qué hemos dicho? ¿De televisión española?
No lo hemos dicho.
Sí, has dicho televisión española. ¿Qué presentadora de la televisión española?
Ah, pero a lo mejor te referías a la televisión española como a la televisión que se emite en España.
Canal,
no del canal, porque es un canal privado
canal,
ella, ¿no?
Sí, es un canal privado.
Ah, sí, vale. Pues el premio es el Poem de Cereza y un Wanderlust de chocolate by Bijou Indiscret. O sea, un lujoso set de viaje que contiene estos productos: por un lado unas vendas de satén, por otro un plumero, aceite de masaje comestible, aceite de masaje de silicona, un bálsamo labial con efecto frío-calor para intensificar el placer oral en un frasquito de 5 mililitros, que se puede, es todo que se puede llevar sin necesidad de facturar la maleta.
Sí, que no,
o sea,
te
por
pitan,
eso
no te
es un set de viaje ideal para prepararnos ya para las vacaciones. O sea que enviad vuestras respuestas a sexo@esradio.fm. Y dicho esto, pues un sexo en la calle. ¿Qué has preguntado,
pues,
Andrés?
Ya que hablamos de Hemos sin Control y hablamos de sexo fundamentalmente, preguntaba la gente yo: ¿crees que el sexo se puede convertir en una enfermedad o adicción?
Hombre, yo creo que eso dependerá de cómo sea cada persona. Yo creo que sí hay gente que se adicta al sexo. De hecho, yo creo que, bueno, pues es una enfermedad que la padecen algunas personas. Pero bueno, yo creo que sí se puede convertir en una adicción el sexo.
Totalmente, sí. Creo que se puede convertir. Y cuando se convierte, creo que no es nada positivo, como cualquier otra adicción.
Sí, claro, como todo. Como las drogas o el alcohol, hay personas que tienen una adicción tan fuerte que es una enfermedad.
Hombre, sí, está demostrado que es una forma de que puede provocar adicción y demás, y por lo visto está, pero vamos, supongo que es en casos extremos. El resto de las personas, pues bueno, cada uno con sus filias y sus gustos, pero uno disfruta como puede.
Yo creo que cualquier cosa puede convertirse en una adicción cuando su uso implica un comportamiento patológico, cuando no se domina y se disfruta pues la relación con ese objeto de pues estar enganchado. No es un disfrute normal, sino que se acaba siéndose esclavo de, pues, de ese goce que te puede dar ese objeto, persona, situación o lo que sea.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup, ¿te apuntas al cambio?
Hablemos de Dormax. Fatiga, estrés, cansancio acumulado, irritabilidad son síntomas claros de insomnio y de una falta de sueño reparador que día a día afectan a nuestra salud y calidad de vida. En estos casos, Dormax Complemento Alimenticio Natural es una solución eficaz. Dormax nos ayuda a neutralizar las causas que nos impiden dormir, asegurándonos un descanso de calidad y verdaderamente reparador. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
Pues aquí seguimos hablando de amor sin control,
sí,
pero...
todos opinan, ahora que antes de que pase a los mensajes, que estaban deseando verlo todos, pero es verdad que es una enfermedad, ¿no?
Hombre, es una enfermedad y además una enfermedad
es
grave.
Una enfermedad.
Lo curioso a mí, ya te digo, me parece que antes no se hablara en estos términos. O sea, antes eras un Don Juan o eras un... Se hablaba más
calavera,
en términos femeninos, ¿no? Cuando se decía una ninfómana. Una ninfómana, ahora ya se ha pasado a la adicción sexual, que seguramente es un término más políticamente correcto, entre otras cosas, porque abraza
no había un nombre,
tanto a hombres
¿no?
como a mujeres.
Para
hombre, la ninfomanía no dejaba de ser una adicción
sí,
sexual.
Sí, pero siempre era asociada a la mujer.
Solo a las mujeres,
al hombre,
por eso digo que ahora en estos momentos.
Claro, pero
así,
que yo al hombre no sé, porque nunca he dicho un ninfómano.
Un sátiro. Pero no tenía en cualquier caso la misma definición. Popularidad que la ninfomanía.
Sí. Siempre era acoplada a la mujer, es verdad. Sí. El hombre era muy hombre. Sí.
Y ahora se ha pasado a la adicción sexual, que bueno, bien está porque no es tan ofensivo como el concepto de ninfómana.
No, y sobre todo porque
era
es una enfermedad.
Ser una ninfómana como cuando, ser una prostituta, ¿no?
Cuando uno es consciente de que hay algo en su cuerpo que no funciona y que todo conduce, toda tu vida conduce al sexo, ¿no?
Bueno, vamos con los mensajes, ya han llegado varios de ellos. El tema de hoy era no controles mi forma de hecho antes Amalio nos ha puesto esa
canción, ¿no?
¿De quién era esa canción, Amalio? Que no me acuerdo. Ah, de Ole Ole, exactamente, no
Marta
controles
Sánchez.
Mi forma de vestir porque es total, etcétera, ¿no?
Todo el mundo gusta.
No controles, bueno, pues esa canción que estaba tarareando también José. Pues este es el tema del día. El premio es un fin de semana en el Balneario de la Ermida, www.balneariolahermida.com, Lo digo para que os metáis y veáis qué bonito es este lugar, que está en los picos de Europa, en pleno desfiladero de la Ermida, y que tiene unas aguas minero-medicinales que brotan ahí mismo desde hace miles de años, y que son las aguas que se utilizan en ese famoso circuito termal del balneario de la Ermida. Un fin de semana para dos personas, con alojamiento, desayuno y circuito termal los dos días, simplemente por escribir un mensaje. Los vamos leyendo y cada dos jueves, en Es la Mañana de Federico, pues elegimos el que más nos gusta y uno se convierte en el ganador y os vais al balneario de la Ermida. Así de fácil. Por ejemplo, llega un mensaje de quién es, de Daniel, que dice: saludos para todos, Eva, dice Daniel. Ya comprobé que has vuelto con las pilas cargadas. Has vuelto con las pilas cargadas.
Claro, es lo que tiene el sol.
Y vino con las pilas.
Claro, ella siempre está con las pilas cargadas.
Por eso.
Ojalá, ojalá.
Dice: no controles mi forma de ser, pues una cervecita con los amigos no significa nada. Dame mi espacio, pues es importante en una pareja. ¿Tú qué tienes por ahí?
Pues mira, yo tengo a José que dice: no controles mi forma de embestir, que tú me los pusiste.
Ah, de embestir, ¿eh? Ah, mira, mira tú, sí, pues nada.
Directo al grano.
Directo al grano. Hombre, que ya en esa tesitura ya tienes que ir directo al grano.
Sí, ya cuando hablas de embestir.
Encarnación dice: no controles mi forma de ser yo misma, me dijiste que te gustaba como era. O Pedro, que dice: no trato de controlar tu forma de hacer, tú eres mi oasis, estés donde estés.
Ole.
Conchi: no controles mi forma de sentir, cuando te acercas me convierto en una fiera indomable.
¡Uy, Conchi! ¡Por Dios!
Bueno, pero mira, eso está muy bien.
En una fiera indomable, bueno, ya nos contarás con más detalle, ¿eh?
No controles mi forma de ver el pasado y céntrate en el futuro, añade Conchi. No controles mi forma de ser.
Conchi dice... quiere empezar una nueva vida, sí, está Conchi, claro, ¿eh? Está pues claro nada, que... Conchi, ya sabes
quiere
que
dejar,
aquí...
Quiere dejar oír su gruñido salvaje.
Está muy bien, apoyamos ese tipo de emociones desde el sexo.
Pedro dice: no controles mi forma de ser, porque yo seguiré siendo tu Miura semental.
¡Ole! Tu Miura semental, madre de Dios. Pero bueno, bueno.
No, no, está
bueno,
la cosa, no, está la cosa caliente, caliente.
Arde.
Josefina, no controles.
Caliente, caliente.
Caliente, caliente.
No controles, que yo tampoco lo haré, dice Josefina. O Esther, que dice: no controles mi forma de ser, yo soy así y nada ni nadie me cambiará.
Eso está muy bien, Esther, ¿no? Claro, ni tú ni nadie, nadie, ¿no? Muy bien, pues nada, pues seguid escribiendo mensajes hasta las 6 de la mañana, entre otras cosas porque ya, a partir de las 2 tenemos una entrevista con Mario Vaquerizo, que presenta su libro Fabiografía, editado en Espasa, que es una entrevista que yo creo que va a dar mucho juego porque Mario siempre lo da. Pero antes, otro sexo.
Fantástico.
En la calle.
Te adoramos. Bueno, pues seguimos, ¿no? Ya que hablábamos de enfermedad. ¿Cómo crees que puede ser la vida si lo único que piensas es en el sexo?
Hombre, yo me puedo poner en el lugar de personas que sean... Bueno, yo es que tampoco tengo, soy adicto a nada. Bueno, me gusta mucho hacer deporte, por ejemplo. Entonces pienso que bueno, cada cosa tiene su momento. Pero bueno, quizá una persona que sea adicta al sexo, pues, no sé, ponerme en su lugar, tampoco puedo ponerme en su lugar. Pero supongo que, bueno, que todo tendrá sus momentos. Habrá momentos que no estén pensando en que sean adictos al sexo, que no estén pensando en eso porque estén haciendo otro tipo de cosas, y a no ser que sean muy, 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 muy adictos.
Pues una enfermedad, algo muy negativo. O sea, el no tener ningún aliciente en la vida aparte de eso, yo creo que totalmente contraproducente y malo.
Pues yo supongo que será igual que estar 24 horas pensando en las drogas. Si te obsesionas con algo, nunca puede ser bueno.
Pues supongo que tiene que ser un infierno, sobre todo en este mundo que vivimos, que estamos todos sujetos a tantos estímulos, que ya no se deja casi nada para la intimidad, que todo es súper explícito. Y sí, supongo que es una tortura y un problema bastante importante.
Pues imagino que debe ser bastante problemático y tiene que ser pues una fuente de sufrimiento. Cualquier pulsión que no puedas controlar y que te controle ya a ti y eclipse cualquier otro apartado de tu vida, pues debe ser algo doloroso. Entonces, imagino que estas cosas se pueden revertir, pero principalmente son procesos psicológicos en los cuales o tu mente domina tu destino o todo tu ser es dominado por pulsiones.
Nos queda muy poquito tiempo, 2 minutos para un ¿sabías qué, Andrés?
Bueno, pues no me he traído las gafas, puede pasar cualquier cosa.
Vale,
¿ves? Quiero decirte en estas cosas. Bueno, quería hablaros un poquito de Tim Robbins, deciros que nació en el año 1958, que mide más que yo todavía, mide 1,97
sí, bueno, es gigantesco.
De estatura, que realmente se llama Timothy Francis, que es el hijo menor de una ejecutiva de una empresa editorial y de un cantante y músico que se llama Jim Robbins, que es director de un conjunto coral católico y componente de los grupos folk de los años 60 que se llamaron Cumberland Tree y The Highwind. Tiene 3 hermanos mayores, un hermano llamado David y 2 hermanas de nombre Adele, que es actriz, y Gabriel, que es artista de cabaret. O sea que aquí se conjuga todo. Nacido, como decíamos, en el estado de California, Robbins se crió en el Greenwich Village de Nueva York, en un ambiente progresista y reivindicativo. Comenzó a actuar a los 12 años. Su periodo universitario se iniciaba también en Nueva York, pero abandonó la Gran Manzana para marcharse a Los Ángeles estudiando interpretación en el UCLA, ¿no? Cuando se graduó, formó en 1961 un grupo teatral denominado Actor Gang, mediante el cual comenzó a representar obras teatrales vanguardistas de contenido sociopolítico y entre ellas representaciones de obras de Bertolt Brecht. Por cierto, él en la actualidad sigue dirigiendo este grupo y sigue montando obras teatrales en circuitos que llaman underground, en circuitos muy muy pequeñitos, ¿no? Siempre fue muy reivindicativo en todo y conoció a su media naranja, a la media naranja más conocida, que fue su mujer hasta hace bien poco, la gran Susan Sarandon, que la conoció cuando rodaron los Búfalos de Durán, donde él hacía un pequeño papel. El protagonista era Kevin Costner y Susan Sarandon. Ella se quedó prendada de él, también 15 años menos de edad. Han estado muchos años juntos, han tenido varios hijos, a pesar de las infidelidades de Tim Robbins, que es bastante promiscuo, las cosas como son, hasta que la Sarandon dijo, hasta aquí hemos llegado. Pero bueno, ahora está casado, tiene un hijo con una chica más joven, en fin, estas cosas que pasan en la vida. Y termina diciendo rápidamente que en la actualidad está rodando la última película de Fernando León, que es uno de los protas.
Andrés Arconada, buenas noches. La semana que viene más con otra película de estreno.
De estreno, sí, que bueno, que es curiosa. Se llama 2 Madres Perfectas, son Robin Wright y...
Robin Wright, ¿cómo te
llamas? Sí, fantástica actriz, me
fantástica,
encanta.
Fantástica actriz. Y el tema es curioso, 2 amigas desde la infancia, con 2 hijos ya, bueno, no tan adolescentes, y cada una de ellas va a liarse con el hijo de sus respectivas.
Pues de esa película hablaremos y nosotras seguimos con Pastelitos Calientes para Viejitas Sin Dientes y luego entrevistamos a Mario Vaquerizo. Ya sabéis, es sexo hasta las 3 de la madrugada. Your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down a job to keep my girl around and maybe buy me some new string. A night out on the weekend, and we can whisper things, secrets from our American dreams. Baby needs some protection, but I'm a kid like everyone else. So let go. I don't wanna be your
los celitos calientes. Para viejitas sin dientes. Pregona el pastelero. Quitándose el sombrero. Pues pasa una señora. Con gran falda de cola.
Y llega el momento más dulce de la semana, como siempre, con nuestra querida Pastelitos María Jesús Navarro. Buenas noches.
Buenas noches, Ayanta.
¿Cómo estás, querida?
Pues muy bien, ¿y tú qué tal?
¿Pasteleando?
Pasteleando.
¿Estás pasteleando? No, tú no pasteleas. Tú haces pasteles,
no.
Tú haces pastel. Bueno, estas horas son buenas horas porque uno está así más fresquito y relajado, ¿no?
Sí, la verdad es que yo sí que tuve una temporada que horneaba principalmente de noche.
Claro, es que ahora cuando empieza el calorcito, además, mejor hornear de noche que de día. Pero bueno, entiendo sí. Que no, ¿eh? O sea, que no estés cocinando para mí, sobre todo, cosa que no tendría ningún sentido.
Ay, si pudiera mandarte las cosas.
María Jesús, ¿qué nos traes? ¿Qué nos recetas esta noche?
Pues una crema de albaricoques, aprovechando que estamos en temporada.
Los albaricoques esos consumidicos y verdes.
Sí,
ya sabes
sí,
que
sí.
Tengo
bueno, los vamos a utilizar maduros. Para
mira, el otro día encontré unos albaricoques que estaban comestibles en Madrid. Me quedé alucinada. No me lo podía creer. Tenían
pues
así aspecto de albaricoque y estaban hasta tiernos.
Fíjate.
O sea, la bomba. A ver, cuéntanos, ¿cómo hacemos esta crema de albaricoques?
Pues mira, muy sencillo. Mira, necesitamos 4 hojas de gelatina, un vaso de agua, 750 gramos de albaricoques maduros y si tienen sabor, como dices tú, mejor.
Hombre, sería importante, ¿no? Porque si no, podríamos hacerlo con albaricoques o con estropajos de cocina, ¿no? Quedaría
ay, mira, 60 gramos de azúcar, una cucharada de zumo de limón, luego medio vaso de vino blanco. Yo sé que como tú no te gusta mucho el tema del alcohol, pues si no quieres vino blanco, a lo mejor se le puede poner leche.
No, pero a mí en pastelería, si no sabe mucho, o sea, si no le quita todo el sabor, yo lo que no puedo es beber yo en
además,
mi vida normal.
Además va a ir cocido.
Claro,
entonces,
o sea, cocido nada, le da un aroma muy rico, claro que
pues
sí.
Pues un vino blanco que tengamos por casa, si es de estos dulcecitos, bueno, estupendo.
Uh-huh.
Y un vaso de nata para postres, ¿vale? La nata, lo que digo siempre, la tenemos guardada en el frigorífico. Y así luego nos va a montar perfecto. Entonces, los albaricoques los lavamos, los cortamos por la mitad y les quitamos el hueso. Y apartamos uno o dos para decorar. Y si no queremos decorar, pues nada, pues lo gastamos todos. Entonces, lo que hacemos es que los vamos a poner a hervir en una olla con el azúcar, el zumo de limón, el vino y el agua. Vale, entonces ponemos a hervir, tapamos la olla y dejamos que cueza unos 10 minutos. ¿Vale?
Sí.
Entonces, mientras lo que hacemos es que vamos a poner las hojas de gelatina a remojo en agua fría, ¿vale? Tienen que estar 5 minutos, más no, ¿vale?
Sí.
Porque si no se nos van a disolver. Entonces, cuando los albaricoques los tengamos cocidos, los dejamos que enfríen un poco y los trituramos. Lo de enfriar, más que nada, es pues si nos ponemos a triturar y nos salta la mezcla y los quemamos.
Claro, porque además con azúcar eso casi es como mermelada, ¿no? Que eso quema
claro.
Muchísimo.
Uh-huh. Entonces, nada, que enfriar un poquito, tampoco tenemos que dejar enfriar del todo, porque vamos a ponerles las hojas de gelatina, ¿vale? Y las hojas de gelatina se nos van a disolver con la mezcla en caliente.
Sí.
Esta fría del todo no nos va a disolver. Y luego encontrarnos trozos de gelatina es como desagradable. Entonces eso, que enfríe un poco para no quemarnos mientras trituramos y entonces ya mezclamos con las hojas de gelatina y mezclamos bien para que se hayan disuelto bien. Y ahora dejamos que la mezcla enfríe, montamos la nata, ¿vale? Y ahora lo que hacemos es que vamos a, con las varillas vamos a montar un poco la crema. No es que monte, ¿vale? Pero con la varilla le vamos a meter un poquito de aire y entonces la crema va a quedar más espumosa. Y nada, incorporamos la nata, mezclamos bien y lo ponemos en vasitos o en unas copas que tengamos y ya nada, pues dejamos que enfríe bien y servimos muy fría. Podemos decorar con albaricoques si hemos reservado albaricoques, con unas hojitas de menta, o si queremos
nata
montada.
Ah, es que yo estaba visualizando la nata montada, que en verano es tan fresco con la fruta y tan rico que...
Pues mira, si quieres puedes reservar un poquito de la nata que hemos montado, si quieres puedes reservar un poquito para decorar,
sí.
Y el resto se lo ponemos a la crema.
Qué rico, muy fresquito y muy bien, siempre huyendo del horno ya que no quieres... hornear a las 2 de la mañana, pues hacemos esta crema de albaricoque.
No, y ahora esta semana nos dicen que vuelven a subir temperaturas, nos va a hacer calor.
Sí.
Pues
sí,
fresquito.
Yo estoy deseando, que haga calor, la verdad.
Sí, verdad, sí, y sí. Apetece.
Sí, tú, hombre, tú allá donde estás tendrás calor.
Pues hemos tenido, lo que pasa es que ahora llevamos...
Estás en Alicante, ¿no?
Sí, llevamos un par de semanas, tres, que sí que ha hecho frío. De hecho, este fin de semana ha llovido.
Mira, yo estuve en Alicante el puente de mayo, o el de San Isidro, el del 15, me parece. Estuve 2 días y ¡ay, qué maravilla! En la playa,
sí,
el pescadito frito y todo eso, o sea, fenomenal.
Sí, la verdad es que sí, se está muy bien con el calor.
Volví tan morena que parecía que me había ido a las Seychelles, ¿sabes?
¿Ah, sí?
Sí. No, oye, me pasé
pues
el día
bien.
En la playa. Sí, fantástico.
Qué bien, yo estoy aquí al lado, pero casi no voy. Tendré que ir también a coger algo.
Porque la gente que vivís al lado del mar no vais a la playa, es un fenómeno curiosísimo.
No, pero ¿sabes qué pasa? Que siempre hay como cosas que hacer, entonces es como que lo dejas para... Ya. No, pues cuando pueda y no.
Pues hay
no
que ir, hay que ir a pasear por la playa de San Juan, que es muy sano. Para arriba
sí,
y para abajo.
Sí, además que sí.
Bueno, María Jesús... Como siempre, lo colgamos en Facebook y a ver si nuestros queridos amigos de Sexo pues hacen un buen uso de esta cremita tan sabrosa que nos acabas de recomendar. Buenas noches, querida.
Buenas noches,
hasta la
Ayanta.
Semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y comenzamos con la segunda parte de Sexo esta noche, muy, muy bien acompañada, porque tenía yo ya ganas de conocerle de verdad, o sea, de estar charlando un ratito con él. Mario Vaquerizo, buenas noches.
Muy buenas noches, mi amor, ¿cómo
Bienvenido,
estás?
Bienvenido, pues feliz de tenerte aquí y, como te decía hace unos minutos, pues encantada de haber leído este libro que acabas de publicar, Fabiografía, uh-huh. editado por Espasa, que uh-huh. es una biografía sobre Fabio McNamara, McNamara, este hombre verdaderamente...
Este genio,
este artista, porque es un artista que ha hecho un recorrido muy amplio a lo largo de su vida, cantante, artista plástico, actor en ocasiones.
Actor, poeta... Y sobre todo la mejor obra de arte humana que yo conozco,
sí, ¿verdad?
Que es Fabio. Y no hablo desde la devoción... ni de la admiración, hablo desde la objetividad, o por lo menos mi propia objetividad. Creo que Fabio es la persona más genial que conozco en el sentido más amplio del término. Y mira que conozco a gente, ¿eh?
¿Y por qué es genial?
Me resulta, eso sí es verdad, que porque transmitir, que te parezca una persona genial es muy subjetivo, ¿sabes? De hecho, yo me acuerdo un día que en una reunión yo dije que Fabio era un genio y me dijo una amiga mía, ¿tú no otorgas con demasiada ligereza el calificativo de genio? Uh-huh. Y yo dije, hombre, no sé si lo otorgaré o no, pero yo, para mí, las personas geniales son las personas que me influyen, las personas que me enseñan, las personas que me abren
caminos,
otros
puertas,
mundos,
¿no?
Otras puertas, y Fabio me las ha abierto. Y Fabio para mí es que es único, ya dije, yo además le dije a mi amiga, bueno, pues a lo mejor... genial no es, o genio no es, aunque me dijo el otro día Fabio, si tú consideras que yo soy un genio, di, es un genio porque me da la gana decirlo.
Por supuesto, claro que sí, oye.
Pero ya, si nos ponemos así, digo, bueno, genio no sé, pero único es, e irrepetible. Y es una persona que es hasta incluso la forma de expresarse.
El genio es original, para empezar. Y el Fabio McNamara es de una originalidad absoluta.
Originalidad y
todavía más pensando cuando empezó a hacerse notar, ¿no?
Desde luego. Es que yo creo que él ya se hacía notar, sin él ser consciente, en Ciudad Pegaso, que es de donde viene Fabio, ¿no? Pero yo creo que es una persona muy, muy total. Es una persona que yo creo que está al margen de todo. Está al margen del underground y está al margen del mainstream. Es más, cuando ha estado a punto de estar en el mainstream, a él no le ha apetecido y no ha querido ser mainstream. Y yo creo que eso le convierte en un artista que es muy puro y un artista muy libre y en todo momento haciendo lo que quiera y buscando el reconocimiento en sí mismo, no buscando el reconocimiento en los demás. Y yo creo que eso es verdaderamente importante y es lo que me hace admirarle mucho. Y después porque es que es una filosofía maravillosa la de Fabio, y sobre todo una evolución, porque yo lo que quería con este libro es que no fuera un libro póstumo, sino que fuera un libro vivo. Por eso claro. Decidí escribirlo en primera persona.
Bueno, vamos desde el principio.
Perdón,
tú llevas, sí. Tú hablas, para eso estás, a mí me encanta
aquí.
Que
yo también. Tú me estabas diciendo que tenías muchas ganas de conocerme y yo tenía muchas ganas de conocerte a ti, porque tengo muy buenas referencias de ti.
Pues hablas en este libro, está escrito en primera persona, es decir, como si lo escribiera
Fabio,
pero lo escribes tú, y es fruto, primero, de haberle perseguido, creo, durante muchísimos años, intentando convencerle de la necesidad absoluta de que hubiera una biografía de él en el mercado. Y después, pues imagino que has hecho una entrevista, cuando ya te dijo que sí, cuando por fin accedió.
Claro, cuando me bendijo.
Cuando te bendijo, exactamente, pues ya imagino, pues estuviste grabando.
Han sido un año y medio, dos, reuniéndome con él día sí, día no, en su estudio, y merendando y charlando.
¿Qué merendabais?
Merendábamos yo cerveza.
Que es una merienda alimenticia.
Es muy habitual, es vitamina
Fabio no,
B,
porque se ha quitado de
no,
todo.
No, Fabio es tarta de tres chocolates de San Onofre.
Bueno, una delicia.
Una delicia.
Ya la conozco yo.
Claro, yo iba a su casita y le llevaba la tarta de tres chocolates y ahí charlábamos. Y hablábamos absolutamente de todo. Había días que la conversación se prolongaba 4 o 5 horas y había días que solamente duraba media hora. Por lo que fuera.
Pero imagino que habrás acumulado un montón de horas grabadas.
Tengo como 80 y pico, casi 90 horas grabadas. Cuando yo me encuentro con todo eso, lo que hice fue darle forma. Porque además cuando tú estás charlando, aunque tú vayas con un guión de entrevista, pues
te vas por los cerros,
te vas por otro. Entonces mi labor ha sido recopilar todo eso, ser feliz escuchando, porque este libro tenía que haber sido un audiolibro, porque la forma de expresar de Fabio, ya te digo, y la forma con la que cuenta las cosas tiene una genialidad, que ese era mi reto a la hora de hacer este libro. Yo quería que la gente, cuando leyera el libro, estuviera escuchando a Fabio.
Y creo que lo has conseguido, porque en mi opinión es un acierto total el hecho de haberlo escrito en primera persona, de no haber, como dices en la introducción, de no haber añadido opiniones ajenas de gente de su entorno, de amigos, familiares o lo que sea, y que realmente sea la voz de
claro,
Fabio
porque,
la que porque, además con su manera de hablar, es muy coloquial,
claro.
¿No? O sea, que no hay una elaboración literaria,
no,
ni nada de eso.
Yo no quiero ser nada literario,
claro.
Yo no tengo esto no deja de ser un ejercicio periodístico,
sí,
que
sí.
Es lo que soy yo.
Sí, sí.
Yo, en mi profesión oficial, ahora tengo muchas profesiones porque soy una working girl.
Ahora eres Mario Vaquerizo.
Y ahora soy Mario Vaquerizo, que yo creo que se ha convertido en una profesión en sí misma.
Está muy bien, hay mucha gente que quiere ser Mario Vaquerizo.
Bueno, no
yo de mayor quiero ser Mario Vaquerizo.
No sé yo si será muy recomendable o no. Bueno, sí, es recomendable porque creo que las cosas siempre las hago por apetencia. Tengo ese privilegio de que mis aficiones se han convertido en mi medio de vida y trato de hacerlo lo mejor que puedo. Y soy consciente de cuáles son mis limitaciones. Entonces, es verdad que este no es un libro. Yo cuando voy a la Feria del Libro, que he estado la semana pasada,
¿no?
Y voy a estar la semana que viene, a mí me da un apuro. Yo soy muy pudoroso, aunque no lo creáis. Y hay cosas que me producen mucho pudor y yo digo, pero que yo no quiero que me confundan, que yo no quiero ir de escritor, que yo soy un periodista, que sé que tengo facilidad para escribir, ¿sabes? Pero no tengo ese afán literario,
claro, sí, sí,
¿no?
Es otra cosa, es otro trabajo, sí.
Y claro que sí, entonces cuando tuve esas 80 y pico horas, pues le di forma y fue muy bonito todo el proceso después. Una vez que ya recopilé todo y lo fragmentaba en capítulos, yo cada día que tenía un capítulo terminado se lo leía a Fabio. Y se lo leía como si fuera un cuento. Y entonces él me decía, pues mira, esto está bien, Mario, pero mira, esto de aquí es que me acabo de acordar ahora que se me había olvidado contarte esto. Entonces ha sido es un trabajo conjunto, como dicen los toreros, al limón, ¿no?
A la limón.
Como digo, a la Olvi me va a pegar, que es antitaurina, pero a mí me da igual. Y he sido muy feliz, de verdad, he sido muy feliz. Y después, por otro lado, sí es cierto que tú decías que yo durante mucho tiempo estuve persiguiéndole para hacer este libro, y yo empecé a perseguirle en el 2003. Y él me dijo, no. Y ahora le agradezco que me haya dicho ahora que sí. Porque la evolución que ha tenido Fabio en estos últimos años comenzó en el 2003. Si Fabio hubiera accedido en un primer momento a decirme sí, el libro no hubiera sido tan completo.
Claro.
Y no se hubiera conocido verdaderamente la esencia de este ser que es extremo en todo. Extremo para bien.
Sí, sí.
¿Sabes
sí,
lo
sí,
que
sí.
Le quiero decir?
Sí,
una persona que ha pasado de estar enganchado a la heroína y ahora estar enganchado a la religión. Cosa que aplaudo. de verdad lo aplaudo, porque hay adicciones que son más saludables que otras.
Hombre, desde luego, o sea, entendiendo que hay personas que, personalidades especialmente adictivas o situaciones que te hacen tener adicciones, y en cualquier caso adicciones tenemos todos,
todos nos viene bien las
diferentes formas, claro. Desde luego, una espiritualidad, yo estoy de acuerdo. Luego yo cada también, uno elige sí, lo, y sobre la todo, forma que le quiera dar.
Claro, y sobre todo porque sigue estando vivo. Y porque sigue y ahora sigue pintando y está pintando mejor que nunca.
Claro.
Y entonces, y todo eso se refleja ahí. Fabio, en el 2003, es el momento en el que se produce su éxito más mediático, con un disco que saca en el Rock Station. Pero él mira para atrás y dice, no me apetece. Y está en camino de esa reconversión al catolicismo, que la gente lo cuestiona, que eso me da muchísima rabia, de verdad, porque sobre todo infravalora la decisión de las personas.
Pero aparte, ¿por qué hay que
cuestionar nada? Ya, pero aquí estamos rodeados de muchos gilipollas, con perdón, y estamos aquí hablando, y se puede decir absolutamente todo, y de gente muy dogmática, y de gente muy talibana.
De un lado, de otro,
y no, tú puedes ser de todos los lados, te puedes ser transversal, y no pasa absolutamente nada, ¿no? Y a Fabio, sus neuronas las tiene muy bien. Y no porque se haya drogado mucho ahora se haya convertido al catolicismo. Gracias a Dios que se ha convertido al catolicismo, porque a día de hoy sigue vivo, y sobre todo que los amigos y la gente que admiramos a Fabio y la gente que realmente conocemos a Fabio, que somos muy pocos, podemos seguir disfrutando de él.
Bueno, pero estos comentarios son siempre, tú lo acabas de decir, de personas que no están en el entorno cercano, de personas que no le quieren, que no le conocen y que simplemente hacen un juicio de valor absolutamente superficial, pues como se habla de ahora mismo de todo sin tener ni idea de nada.
No, y bueno, y que cada uno puede decir lo que quiera. Es como cuando yo conozco a mucha gente que era fan de Fabio y ha dejado de ser fan de Fabio por las declaraciones que hizo hace relativamente poco acerca del aborto y de los homosexuales. Pues chico, yo lo único que te quiero decir es, puedes estar de acuerdo o no estás de acuerdo, pero yo creo que hay una cosa por la que lo hemos luchado. Bueno, nosotros ya no, porque nos ha venido dado, porque somos muy jóvenes, tú y yo. Pero hay mucha gente que ha luchado por un derecho fundamental, que es la libertad de expresión.
Sí.
Y yo la libertad de expresión la voy a respetar siempre. O no esté de acuerdo.
Por supuesto.
Pero ahora tengo que eso. Entonces, no me digas ni me infravalores a Fabio diciendo que tiene agujeros en la cabeza, porque ahora está diciendo que el aborto le parece fatal. Pues si él lo considera así, así. Fabio es mucho más que sus declaraciones del aborto y mucho más que voy a ser mamá cuando cantaba con Pedro Almodóvar.
Y en cualquier caso está en su derecho de pensar que el aborto le parece fatal, como claro, cualquiera está en cualquier su derecho de pensar que le parece fenomenal.
Por supuesto, o sea que, claro es que sí, es que es eso, ¿sabes? Es que, pero bueno, aquí estamos en este país que muchas veces lo políticamente correcto se está convirtiendo en una especie de censura.
Bueno,
dictadura.
Es que lo políticamente correcto, aparte que lo políticamente correcto, ¿qué es? Porque antes lo políticamente correcto era estar en contra del aborto, si hablamos de aborto o de lo que sea.
Claro.
Y ahora lo políticamente correcto es estar a favor del aborto, me parece. Vale,
claro.
Pero eso te da la medida de lo baladí de todo este
eso
asunto.
Eso mismo, ¿no? Justamente claro. Lo estás diciendo, sí, ¿sabes? Sí. Entonces, yo de todas formas ya te digo que creo que conocer a Fabio es un lujo, que no está al alcance de cualquiera, y cuando le conoces realmente entiendes absolutamente todo. Y es más, la evolución que ha tenido Fabio es la que tiene que tener.
Vamos a escucharle, porque yo hoy me moría de la risa sacando con Amalio un corte de Pepi, Lucy Bomb y las chicas de Montón, la primera película de Almodóvar, famosísima, no necesita casi ninguna presentación, en la que aparece Fabio McNamara, jovencísimo, vestido de representante de Avon.
Vendedora Avon. Soy la vendedora Avon, soy la vendedora Putón.
Pues mira, vamos a escucharlo.
Soy la distribuidora Avon, una distribuidora Putón para la cliente vendedora. No más, mira. Repito, soy Lassie Burton, una mujer con casa. A ver, ¿qué tal? ¿Qué putería tenéis, no?
A ver qué nos trae.
Pues traigo lo mejor de la cosmética, lo mejor. Mira, aquí os traigo una mascarilla de Macedonia de verduras, que es un escándalo. Y ahora traigo aquí lo mejor en cocaína, anfetamina y buenos tacos.
Hay toda una música que además de la que se habla en el libro. David Bowie está
David Bowie,
tan presente.
Blondie
que la estamos escuchando ahora.
Y a la vez está Dolores Vargas, La Terremoto.
Exactamente.
Y están Las Grecas. Es decir, hay un background muy importante, el que te lo da, que no seas una persona prejuiciosa.
Claro.
Y
claro.
Entonces aquí, justamente el fragmento que has puesto de Pepi Lucibón se grabó en Casa Costus.
Que tienes un capítulo entero dedicado a esa casa donde pasaba de todo, ¿no?
De todo. Yo creo que fue como el equivalente a la Factory Warholiana en Nueva York. Yo creo que la tuvieron aquí ellos en la calle Palma 14, en el barrio Salamanca, en el barrio
de Malasaña.
No, en el barrio Salamanca no sé si lo hubieran dejado, porque
se lo habrían cerrado al día
siguiente. Se hubieran pegado, pero dicho eso. Y fue como un reducto donde se juntaron 20 marcianos, porque eran unos marcianos. Ahora todo esto de la movida, todo esto de que está mitificado todo y que siempre tiene esa cosa como de la nostalgia, cuando pasan 20 años todo se reivindica,
sí.
Pero mientras está pasando eres lo peor.
Sí.
Y entonces Fabio contaba, y no solamente Fabio, también mi mujer Alaska me contaba, que claro, no casaban con nadie, no casaban ni con los comunistas del puño porque los consideraban unos frívolos y unos hedonistas y qué hacían, ni tampoco casaban con los de Cristo Rey que les pegaban con las cadenas.
Claro.
Entonces ellos, ¿qué hacen? Pues no huyendo, sino que simplemente se encuentran a dos pintores que son Juan y Enrique, que son los Costus, donde ellos abren las puertas de su casa y ahí están ellos juntos. Y entonces están comentando las revistas del corazón, mientras ponen canciones como Blondie, Los Cranks, David Bowie, el B-52, y a la vez se lo están pasando muy bien, pero a la vez también están creando, que eso es lo importante. Que yo creo que eso es el estado perfecto, es como estar en el paraíso. Estar con tus amigos, pasándotelo bien, pero después haciendo cosas que perduren en el tiempo.
Claro, eso se da muy pocas veces.
Poquitas veces.
Claro, no digo en la vida, en las vidas, ¿no?
En las vidas.
O sea, tener un grupo de gente con los que realmente haya un...
Claro, pero sobre todo sin ninguna pretensión,
sí.
Que es lo que salva. Tener pretensión...
También las canciones que escribía con Tino Casal, ¿no?
Claro, y, sí, hacía, sí. Y hacía las poesías y después llegaban los pegamoides y decía, uy, que la tribu de la Chochoni, oye, pues esa la hacemos. Y llegaba Carlos Berlanga y le ponía una música a la poesía que acababa de escribir Fabio. Pero todo eso se hacía de forma muy natural, no pensando en vamos a hacer esto para llegar al número uno o la pretensión, porque la pretensión al final es una frustración. Que sí, eso porque... es una filosofía que yo he copiado de esta gente, de Fabio, de Alaska, de Nacho Canut, de Berlanga, de Pedro Almodóvar, de Sigfrido Martín Begué, de un montón de gente en la que tú las cosas las tienes que hacer porque a ti te apetece hacerlas. Que después llegan, fenomenal, te viene muy bien al ego, te haces millonario y todo porque a todos nos gusta el dinero y bien. Pero que si no llega no pasa nada. Y como no esperas nada, cuando todo te viene dado, lo vives muy bien y disfrutas un montón, lo ves como un extra. A mí eso me pasa, por ejemplo, con mi proyecto musical, con las Nancy Rubias. Uh-huh. Nunca pretendimos nada. Lo que pretendimos fue aprovechar nuestro tiempo de ocio y canalizarlo en un proyecto musical. Y ir para y coger la Nancy Furgo y atracar las gasolineras y beber cervezas y después hacer canciones y tal. ¿Qué ha pasado? Que conforme hemos ido después de 10 años, cada vez vamos a más. Como no esperábamos nada... Lo que
bueno, es que cuando uno tiene expectativas, todo
claro,
lo que te
es que
viene
es, eso, lo que te
es
viene,
una
lo vives
maravilla,
extra, es una
como
maravilla.
Un éxito, lo vives
porque,
como
claro,
un éxito.
Claro, yo no soy como estas pobres niñas de Operación Triunfo, con todos mis respetos, porque yo respeto a todos. Es que si no canto, me muero. Mentirosa. Tú si tú necesitas cantar, cantas, aunque sea debajo de un puente.
Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que tú quieres llenar el Palacio de los Deportes.
Sí. Eso ya
y eso
es más
ya,
complicado.
Amiguita mía, pues, ¿qué quieres que te diga? Estás muy equivocada. Y porque se puede llenar el Palacio de los Deportes, y es más, en una carrera... Puedes llenar 3 días al Palacio de los Deportes y después
no
tener
un
que
rosco
irte
durante 20 años.
Durante, porque la vida es así y las carreras son así. Entonces, claro, yo creo que esa filosofía también te viene dado mucho en el carácter y en el ADN. Es como el no tomarte en serio. Es decir, cuando te digo no tomarte en serio, yo me río de mí mismo.
Pero eso tiene que ver también con la humildad, ¿no? O sea, no, que uno no se vaya de madre,
claro,
porque francamente...
Es que hay muchas intensas, ¿eh?
Uf, hay mucha intensidad.
Mucha intensidad, que
mucho,
es que ya no puedo más.
Mucha importancia que se da a la gente.
No, no, es que algunos se lo tienen de un creído, vamos.
Claro.
Y yo ya digo, ay, mira, maricón, desde que me acuesto hasta que me levanto... No, al revés. Desde que me levanto hasta que me acuesto,
sí.
Me río de mí mismo. Pero eso a la vez no significa que no me tome en serio. Yo después soy muy serio en mis cosas. Y después tengo mi constancia, mi coherencia y mi esfuerzo. Porque si no, no haría todas las cosas que hago. No hubiera hecho este libro que he hecho. Ya te digo que es de lo que más contento estoy. Mi proyecto que más satisfacción me ha producido ha sido... Te lo digo en serio, ¿eh? No te voy a hablar. A ver, he hecho un nuevo disco de las Nancy Rubias. Me he reído mucho... Estoy contento, las canciones están bien, pero la satisfacción que me ha producido, de verdad, te lo digo en serio, ¿sabes? Yo estoy muy contento con El Hormiguero, estoy muy contento con Ana Rosa, cuando pincho, cuando estoy por ahí, por todos los lados.
Bueno, es que realmente eres uno de los pocos afortunados que todo el trabajo se convierte en no trabajo, porque te gusta. ¿No?
Son mis aficiones.
Sí, claro, claro.
Entonces he conseguido que mis aficiones...
A mí me pasa lo mismo. Digo, claro, bueno, me voy a trabajar contenta.
Pero ¿qué te pasa a ti y a mí, que trabajamos más que todo el mundo?
Ah, sí, sí, eso sí.
Somos working girls.
Sí, sí.
¿Sabes lo que te quiero decir? Tú estás aquí todas las noches, ¿sabes lo que te quiero decir? En un horario nocturno y después te levantas por la mañana y vuelves a hacer otras cositas, tus colaboraciones, tus teatros, tus programaciones en el Teatro Lara. Así yo te tengo muy pillada.
Me tienes pillada.
Y entonces te quiero decir, ¿qué ocurre con eso? Que por un lado está muy bien porque tú vas a tu trabajo con ilusión y con alegría y pones todo, pero también después miras para atrás un poco y dices, coño, con perdón, es que llevo 3 meses de domingo a domingo, que parecemos Belinda Washington,
pero yo aún así prefiero eso que trabajar en...
No, desde luego, no, tiene que ser...
es que no deja de ser una suerte enorme, y por eso digo, bueno... Vamos a bajar un poquito.
Hay que tener también a veces decir, vale, eso está bien, el trabajo nos da la vida, pero tenemos que dedicar un poquito de tiempo a la vida doméstica.
Sí.
Porque si no,
y a la vida sentimental.
Y a la vida sexual.
A la vida sexual, mucho tiempo.
Muchísimo
aquí
tiempo.
En el sexo dedicamos mucho tiempo a hablar de la vida sexual o del sexo.
No, del sexo, que es una cosa muy saludable y muy apetecible.
Mira, a propósito de sexo, en la Fabiografía. Fabio McNamara, claro, yo imagino en su momento aparece un personaje como Fabio en ese Madrid, en esa España que viene de Ciudad Pegaso. Sí. Es que es todo parece de coña, con perdón, o sea, parece como una película tan absurda que dices esto no es creíble porque es extraordinario. O sea, a mí me parece, todo su recorrido me parece que menos mal que lo has escrito tú, porque es muy interesante.
De otro planeta.
Entonces este hombre... Con esta manera que tiene de vestirse, de presentarse ante el mundo, es una marcianada. O sea, verdaderamente
es un marciano, no es de este planeta.
Entonces, también, pues me imagino sus preferencias sexuales, todo, sí. ¿No? O sea, todo lo que él propone de sí mismo es una provocación y es un disparate en ese momento.
Sí,
lo sería incluso ahora, y lo es.
Yo creo que sigue siendo ahora. Pero yo creo que muchas veces la provocación no está en uno. Es como la transgresión. Ah, eres transgresor. No, señor o señorita. Si yo hago lo que... La transgresión está en los que te miran, en los ojos terceros, no en los demás, ¿sabes? Hombre, Fabio es una persona muy extrema, ¿sabes lo que te quiero decir? Y sí, de todas formas, hace poco me preguntaba otra periodista, no hay nada de la vida sexual de Fabio en el libro.
Uh-huh.
Y es verdad que no había nada, Fabio habrá tenido sus rollos sexuales, habrá, con perdón, follado con quien haya tenido que follar, pero yo no creo que eso fuera importante, porque es verdad que Fabio no tuvo un amor. Importante.
Eso sí se dice en el libro.
Claro.
Sí se dice que no tuvo un amor.
Su único amor era la heroína. Claro, entonces me decía, pero.
Bueno, como pasa en muchos serenómanos.
Digo, no, es que su única amiga y su única compañera era la heroína. ¿Sabes lo que dice? Se metió de lleno ahí en una cosa tan extrema y tan de drogadicción absoluta que solamente lo que quería era su pico. Bueno, no era mucho de picos, era más de chinos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y ya está. Y después, cuando lo tenía, pues ir a las Barranquillas con la cosa más sórdida del mundo. Pero lo que le salva a Fabio es que siempre lo cuenta con mucho sentido del humor.
Por eso te digo que muy tremendas.
Pero él como le da la vuelta a una cosa. Entonces...
De crisis, una crisis personal y física también, ¿no? Una enfermedad, obviamente,
dura.
Muy dura. Pero desde luego lo cuenta desde otro lugar. Se ve desde arriba. Es como si estuviera... fuera de sí mismo, ¿no?
Sí,
y eso,
yo creo que ya está místico, ha elevado.
Sí. Se nota mucho en cómo, realmente en cómo está contando su historia, ¿no? Y luego en cómo tú la trasladas a este libro. Pero parece, sin conocerle, al fin y al cabo un hombre pues de una enorme fortaleza, ¿no? Porque pasar por todo ese periplo en el que por un lado eres un raro, porque eres un raro. Y eso tiene unos costes enormes. Por lo menos lo suele tener. Luego eres artista, eres con todo lo que eso conlleva de inestabilidad psicológica, económica y tal. Luego te enganchas a las drogas. No tienes un entorno de amistades, pero también es verdad que...
No, es que el entorno de amistades ya es imposible seguirte.
Claro, es imposible
seguirte. Entonces ya no es que te separen, no es que te dejen de lado, no es que te abandonen. Es como es cuando me hablan, por ejemplo, con la relación famosa entre Pedro y Fabio, ¿no? Todo el mundo se pensaba que iba a ser un libro muy polémico por la relación entre Pedro y Fabio. Si entre Pedro y Fabio no ha pasado nada, no ha habido ninguna traición.
Bueno, es que siempre pasa que entre Pedro y el mundo entero pasan cosas,
yo no sé
¿no?
lo que pasará
no pasa
entre
tanto.
Ella, yo no lo sé, pero vamos, lo que te quiero decir, lo que te quiero decir es que yo le explicaba el otro día a una periodista, le decía, vamos a ver, yo he tenido muchos amigos en mi vida que durante 2 o 3 años han sido vitales y yo pensaba que siempre iba a estar con ellos. Y después cada uno evoluciona hacia un lado y no pasa nada.
Es como los amores,
es como los amores, es como todo y no pasa nada.
Y otros que te acompañan toda la vida.
Claro, te acompañan toda la vida y entonces no hay ninguna traición, no hay ninguna cosa. Esa es lo que pasa, que uno decidió ir por el camino de querer ser el director español más famoso del mundo mundial y él pues quería ser una rockstar extrema y quería imitar a Iggy Pop y a la David Bowie y a los Cramps y a los Motley Crue de la manera menos recomendable. Desde el punto de vista de la salud, ¿sabes? Entonces, claro, pero ahí no pasa absolutamente nada, entonces...
Dice en un momento dado en el libro que en realidad, cosa que agradecí al leer, es obvio, ¿no? Por su recorrido y por cómo está ahora, ¿no, Fabio? Uh-huh. Pero que en realidad las drogas no le aportaron nada, sino todo lo contrario, ¿no? Que le quitaron pues muchísima energía para dedicarse...
Para poder crear.
Para poder crear, para dedicarse a lo que realmente más... más le importa, ¿no? Y resulta tranquilizador leerlo, ¿no? Porque muchas veces este tipo de personas llega hasta el final en una especie de apología de sí mismos y no pueden aceptar el hecho de haberse equivocado, de haberse hecho dañado, ¿no?
Claro,
etcétera. Sin embargo, Fabio, pues tiene esta
sí,
visión,
lo estás diciendo muy bien, claro, totalmente.
Visión en el que, y eso creo que le hace grande, ¿no? Porque realmente cuando uno entiende que te has equivocado durante muchísimos
años. Mucho tiempo, claro.
Y que además te has estropeado tu cuerpo
y
tu alma, ¿no?
Has atentado contra tu propia salud.
Pues,
has hecho un atentado constantemente.
Yo creo que debería de leerlo muchísima gente
sobre
joven
todo,
también,
sí,
¿no? Que está coqueteando. Y no es por hacer una moralina sobre las drogas.
Ni es, no.
Ojo,
es decir,
pero
simplemente,
andaros
yo hablo
con
de
ojo.
Mi experiencia, sí. De hecho, que estar hablando de su experiencia, a la hora de hacer el libro, en estas 80 y pico horas que yo tengo, salían muchas conversaciones, salían muchos momentos de compartir situaciones con terceras personas, que yo también las puse, yo en mi afán de querer contar todo sobre Fabio, también contaba cosas de terceras personas,
sí.
Que Fabio me dijo, Mario, no, yo hablo de mí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo no sé si esta señora, la que ya no conoce
claro,
nadie,
si le apetece
se ha rehabilitado, que seguro que sí, tiene sus hijos, y estoy haciendo daño. Yo voy a hablar de lo mío, voy a hablar de mis monos, voy a hablar de mi drogadicción, voy a hablar de tal. Y, sobre todo, él dice, no está condenando, simplemente está hablando, pero esto no es un libro anti, ¿sabes? Este es un libro de que una persona hace un repaso a lo que es su vida y cuenta su experiencia y dice que ha llegado a la conclusión, que yo también lo entiendo, que las drogas, cuidado.
De hecho tiene una especie de una especie de milagro en el hospital, ¿no?
Sí,
cuando
claro,
ya está muy
muriendo.
Muy mal, muy mal,
estaba
muy mal, empieza a
el sistema inmunológico estaba fatal, había tenido bueno un montón de complicaciones, estaba ya si pesaba como 40 y pico kilos. Una persona joven, ya no tenía ni energía ni nada, y entrando en eso, tuvo su revelación.
Una revelación
que es lo que...
Con la enfermera Fátima.
Con su enfermera Fátima.
Es muy fascinante leer ese, porque además yo lo entiendo perfectamente que pueda pasar. O sea, a mí no me parece que sea, una alucine. No, es que a veces en la vida la gente tiene revelaciones, absolutamente.
Y él tuvo esa revelación que yo por eso digo... Viva la enfermera Fátima,
claro.
Y viva el enfermero
Miguel Ángel,
que era el arcángel de San Miguel. Y después estaba aquel enfermo que compartía con él la cama.
Sí.
Estaban en, no sé si estaban, no me acuerdo si era en La Paz o
Ramón y Cajal,
eso. Uh-huh. Y era la muerte que le estaba rondando, y la muerte que le estaba rondando era el demonio que se lo quería llevar. Claro, yo además eso cuando me lo contaba a él, de verdad se me ponían los pelos de punta, y quise ser lo más fiel al trasladarlo a...
Claro.
Porque claro, tú no hablas igual que escribes, que eso era, ya te digo, que es lo que estaba hablando. Pero yo quería, digo, por favor, que ojalá trate de conseguir que llegue a la gente como lo está contando él, porque tú le miras a los ojos y te lo está contando de verdad. De verdad, que es lo que dices tú, que no es una alucina.
No, que lo vio, que lo vio.
Pasan,
sí.
Pasan y lo vio, y le salvó la vida.
Y de hecho está muy bien desde entonces, o sea que...
Es que dejó todo.
Claro.
Es que dejó todo. O sea, Fabio está ahí, está... a veces está un poquito delicadillo de salud.
Bueno, como
pero
es natural,
bueno,
pero...
Es natural, sí, como sí. Dice él, sí, joder, si yo miro para atrás, yo no me arrepiento de haber conocido a los Pegamoides, no me arrepiento de haber estado en Casa Costus, no me arrepiento de haber conocido a Tino Casal, no me arrepiento de haber hecho muchas cosas que he hecho cuando me puse una... que se fue a un concierto y no tenía modelo y cogió una bolsa del Corte Inglés, se la puso como de braguita y con eso actuó en la última actuación que hizo con Almodóvar. Todas esas cosas no me arrepiento y no me arrepiento de la gente genial a la que he conocido. Lo único que me arrepiento es... De haber metido en ese mundo que no llega a nada bueno. Y sobre todo es verdad, dice, te anula la creatividad.
Claro.
Y es verdad. Yo te
es que a veces hay
porque...
una confusión con eso. Se piensa que para ser más creativo tienes que estar o borracho.
Claro,
o
es
haber
que yo, cariño,
metido,
yo,
no sé
yo,
qué.
Yo me emborracho.
No,
bueno, yo sí, me emborracho, pero yo sí. Yo me, a ver, con perdón, o sea, yo un día me tengo que tomar una borrachera porque es muy terapéutica y me apetece emborracharme, pero yo ese día sé que yo al día siguiente
vas
no
estar
voy a estar
polvo,
escribiendo.
Sí.
Voy a estar porque ya una es mayor, ya tiene cerca de 40 años y no lo mismo cuando tienes 25. ¿Sabes? Claro, claro. Entonces hay que reconocerlo que es así, que cuidadito, simplemente. Después cada uno que haga lo que quiera.
Sí, sí, por
supuesto, cada uno es dueño de hacer lo que quiera.
De todas maneras, aquí hay un recorrido vital que seguramente, simplemente contándolo, ya te da la medida de las cosas. Es que no hace falta más.
Es que no hace falta más. Por eso,
no
aquí no
más.
Es condenar y el no. Es simplemente, yo te cuento. Y tú
luego
después,
tú llegas a tus propias conclusiones,
tú eres
por supuesto.
Eres adulto, eres dueño de tu vida, sí, de sí. ti mismo y ya está, sí, y es sí. así.
Pues vamos a escucharle un poquito más en otro corte muy gracioso de Laberinto de Pasiones.
Ay, ¿cuál es? ¿La de el Overdose?
El Overdose.
¡Qué bueno!
Vamos a escuchar el Overdose a propósito de Overdose.
Eso, Overdose. Sí. Pero en este caso era de la caja de uñas.
Sin dinero, nena, no coche, no chica, no tate, no vicio, no rímel. Estoy histérica. Voy a semifar un poquito de esmalte. ¡Ah! ¡Toma, bonita! ¡Qué overdose!
¡Ay, me encanta!
¡Qué síndrome! ¡Alcohol por un tubo! ¡Qué overdose! ¡Oh! ¡Pásame el lipstick, querida!
I will be clear.
Y tanto no hablar de sexo, porque somos muy elegantes, claro. Uh-huh. Pero vamos a hablar un poquito de Lelo, que es
claro.
Una marca maravillosa, que no sé si la conoces, Mario, pero deberías de meterte en la página web, te lo digo completamente
pues
serio.
Venga, por favor, infórmame.
www.lelo.com es una marca sueca de juguetería erótica, que es, bueno, primero, si tú tienes eso en el comedor, nadie va a saber que es algo erótico.
Ajá.
Pero hace unas cositas que son auténticas virguerías, ¿sí?
Hay como que...
Hay de todo, cuéntame. Hay de todo. Pues es lo llaman el Ferrari de la juguetería erótica. O sea, ¿sabes cuando la vibración no es una vibración cacharrera, una cosa así como que... Bueno, que te da mucha vida, que te pone, ¿no?
Eso nos da vida, me viene bien, ¿eh?
Claro, pues tiene para chicos y para chicas, porque esto de que la juguetería erótica es solo para niñas...
Para chicas,
pues no. Eso no es verdad. Y además decimos que es algo que se puede compartir con la pareja, que no es solo para utilizarlo en soledad, ni mucho menos, sino que puede ser un aliciente en la pareja.
Y sobre todo que reactiva muchas veces ese tipo de cosas.
Claro, un poco de fantasías y de una cosa un poco lúdica. Y esta semana... presentamos las Hula Beats, que son unas esferas de placer con rotación y vibración simultáneas que se colocan en el interior de la mujer y que tienen una cosa muy graciosa, y es que están controladas con un mando a distancia. Y entonces pon que la pareja de esta señorita tiene el mando a distancia y que funciona como una especie de Wii. Es decir, según los movimientos que tú hagas con el mando a distancia, las esferas Hula Beats se mueven así.
O sea, que estás como así...
Sí, estás así y dices, pues ahora en triángulos.
¡Ay!
Ahora en redondo. Ahora,
¿cómo ha avanzado
en un
todo
8.
Esto?
Bueno, no te puedes hacer una idea.
Bueno.
Mario, te tienes que poner al día.
Estoy un poquito antiguo y obsoleto, ¿eh?
Claro,
pero es que yo tengo que ver esa página
de... www.lelo.com. Y aquí tenemos nuestro concurso de objetos de placeres exquisitos by Lelo, que es divino porque os pedimos que enviéis una fotografía de algún lugar donde hayáis tenido un encuentro tórrido, muy sexy, un encuentro apasionado, un encuentro de estos que no se olvida, pero no quiero ver el encuentro, quiero el lugar.
Sí, quieres ver simplemente el lugar.
El lugar, nos ha llegado de todo.
Ay, sí.
Cosas muy, muy graciosas. De hecho, siempre pienso, habría que organizar una exposición Lelo,
porque
es muy divertido, ¿no? Uh-huh. Los planes de la gente...
¿Y qué tipo de lugar está puesto? Ponme ejemplo.
Bueno, pues también depende de cómo está hecha la foto, ¿no?
Claro.
Pero desde una vitrocerámica, que dices, hostia, es un lugar, al baño de un tren, por ejemplo, los baños siempre tienen mucho éxito. Baño de los trenes, de los aviones, en asientos traseros de coches, el coche Simca que heredaste y que solo lo utilizas para eso, porque
para
no sabes dónde ir, ¿no? Pues ese tipo de cosas, la verdad es que... Y también han llegado muchos besos, por ejemplo, muchos lugares donde ha habido el primer beso.
El primer beso, que eso
resulta muy apasionado y marca
hombre,
mucho.
Mira, de hecho te voy a decir una cosa. Yo no tengo fotos de ese primer beso, pero el primer beso que yo me di con mi mujer, con Alaska, lo seguimos celebrando. Yo celebro el aniversario del primer beso.
¿Ah, sí?
Claro, por eso esta semana que viene lo celebro. Es el comienzo, ahí es donde empieza todo.
Claro.
Después se viene la boda a Las Vegas, que también estuvo muy bien. Después viene
la reboda,
que eso ya parecía yo farruquito con tanta boda.
Sí, hay que casarse muchas veces.
Sí, porque es motivo de celebración.
Claro que sí,
y lo que acaba siendo una cosa burocrática, que es lo que hicimos estos tres últimos años en España, porque había que regularizar ya la relación. Era una cosa burocrática que al final se convirtió en una fiesta continua, porque el celebrar el que te quieres, el que te deseas...
Mario dice, ¿pero para qué te casas? ¿No? Esta cosa que ahora dice la gente, digo, pues para celebrarlo.
Para celebrarlo,
claro, porque hay que celebrar las cosas bonitas, ¿no?
Las cosas
bellas que te pasan en la vida hay que celebrarlas, si no, apaga y vámonos, ¿no? Entonces, ¿yo qué
celebras? Aquí, que
lo dicen con las bodas, porque si tú dices, mira, voy a hacer una fiesta de cumpleaños, nadie te dice, pues ¿para qué lo celebras?
Ya.
Sin embargo, con las bodas dices, ¿por qué te casas?
Pues porque me da la gana.
Porque
estoy feliz.
Porque soy feliz, claro que sí. Porque quiero poner una foto en la chimenea.
Claro, desde luego, y hacer el retrato con toda la cosa fotográfica
Y
yo celebro, seguimos celebrando después de 15 años el primer beso, que es donde empieza todo.
Qué bueno. ¿Y te puedo preguntar dónde fue o no?
Sí, en una discoteca. Además, fíjate, yo he sido siempre muy desvergonzado, porque en realidad
mi mujer era mi jefa.
Yo te pregunto todo, yo hablo más que un loro. yo te cuento todo. Yo era promocionero de Fangoria.
Sí.
Y sabes que cuando haces promoción compartes mucha vida con el artista, es decir, entonces al final hay una especie de relación personal.
Y yo me di cuenta que me estaba trayendo un montón Olvi. Y yo me di cuenta que ella también me hacía un poquito de caso. Y después de un concierto en Barcelona, que fíjate que yo quedé avergonzado porque si me hubiera dicho que no, al día siguiente, ¿cómo le hubiese mirado?
Bueno, pero cuando uno pero ya lo cuando intenta, una, ya sabe no, que
y sobre
hay,
todo
¿no?
cuando yo he sido siempre muy de hacer las cosas. Mm. Es decir, me arrepiento de lo que hago, no de lo que no hago. Y yo me lancé y con tan buena suerte que fui correspondido.
Y han pasado hoy, 15 años.
Esto fue en el año 99, el 10 de junio del 99.
¿Es tu relación más larga?
Es que no tuve ninguna más.
¿Ninguna más?
Tuve una novia de Zaragoza, pero vamos, me dejó a los 2 meses. Cuando tenía 18 años.
¿Qué es lo que y te después, enamoró de Olvido?
Todo. De verdad, en serio. Claro, es muy difícil. No te
es
decir.
Una mujer muy desconocida, ¿eh? Porque a veces tenemos la imagen de Alaska, sí, tal, y luego la conoces en persona, como siempre
sí,
pasa.
Totalmente. Sí, totalmente. Sí.
Y cuando no tiene nada
veces
que ver,
a la
¿no?
gente, a mí me gustó todo, Primero me gustó, que creo que era una tía que a mí me resultaba sexy y atractiva.
Bueno, es que es muy sexy.
Es muy sexy, sí, sí. Tenía un perímetro pectoral que me volvía loco. Y aparte de eso, porque es lo primero que entra.
Sí.
Pero después también es que el roce, pues vas descubriendo una tía que merece mucho la pena. Y sobre todo que era más mayor que yo, que eso es lo que más me gusta.
¿Eso te gusta?
Sí.
¿Por qué?
Porque me parece más interesante las chicas maduritas que no las niñatas.
Pues mira,
con todo,
eso...
Con todo respeto a las niñatas,
con
¿eh?
Este devoción casi divina que tenemos hacia la juventud, sobre todo hacia la juventud de las mujeres, que parece que cuando ya cumplimos 25
claro.
años ya estamos finiquitadas, me encanta que lo digas.
Te lo digo en serio, a mí me resulta mucho más atractivo.
Mira, lo
la
políticamente
mujer...
correcto no es irse con una mujer mayor.
Ya,
volvemos a lo
vea.
Mayor
volvemos,
que tú, que
sí,
no quiere decir yo que Alaska sea
no,
mayor, que está divina.
11 años tiene más.
Pues eso.
El video tiene 50 años, no va a cumplir ahora, y yo voy a cumplir 40. Y yo me lo paso mucho mejor. Hay más experiencia. Aprendes más, disfrutas más y te enseñan más.
Claro.
Y entonces es así, pero en todo tipo de cuestiones, ¿sabes? Y a mí es que siempre me ha gustado más las chicas mayores que las chicas jovencitas. Yo a esas niñas que veo, que salen ahí, las de hombres, mujeres y viceversa, a ver, estoy yendo un ejemplo muy así, pero son, con perdón, chochos esquizofrénicos, como diría Fabio, que no me interesan nada, pero pobrecillo, sin embargo hay otra gente que les gusta mucho. Y hay muchos chicos que consideran ya que una chica que ya tenga más de 35 años es una vieja. Pues a mí me gustan más y es que me ponen más. Me gusta más. A mí, por ejemplo, Madonna me gusta más ahora con 57 años
bueno,
que
es
tiene.
Que, es que
está espectacular,
bueno,
está buenísima.
Está espectacular.
Que no
cuando
tenía
30,
que era un perro 30, jamaicano.
Sí, sí,
era
sí,
un
sí.
perro jamaicano. Sí. O, por ejemplo, ayer estuve actuando con las Azúcar Moreno. Qué risa. Porque fuimos a una fiesta como de travestis que hay en Madrid, que lo hacen una gente joven, que es maravilloso. Eso sí, la gente joven que hace cosas es lo que me gusta. Para acostarme con ellos, no.
No.
Pero
para
ver las cosas, uh-huh. tal. Y se llama Que Trabaje Rita. Y es una fiesta semanal que hacen los domingos muy tempranito, por la tarde. Como de 8 a 10 de la noche o a 11. Que es
sí.
maravilloso porque vas allí y te diviertes un montón. Y actuaba las Azúcar Moreno. Y yo enseguida me vine arriba y yo como el niño de los bautizos, que tengo que estar yo ahí, les dije, os voy a presentar y acabé cantando con ellas. Y estaba la Toñi de Azúcar Moreno, que tiene 50 años, y es que no podía estar más buena esa
no,
tía,
no, es
por
guapísima,
favor.
Es guapísima, es guapísima.
Yo voy a perder el tiempo con una niñata de 15 años, que donde estén las mujeres maduras muchísimo mejor.
Que te aburre el asunto.
Que me aburre un montón, y que yo quiero que me enseñe.
Claro que sí, pudiendo aprender,
¿verdad?
Porque va uno a enseñar,
claro.
¿verdad? Claro. Oye, Mario, el otro día, hace 2 o 3 semanas, no me acuerdo ahora bien, 3 semanas quizá, estuve en el Joy Slava en Madrid, viéndoos a
sí,
las nacirse
sí,
rubias. Estaba ahí en el piso de arriba, pero luego no me pude quedar a saludaros por cuestiones familiares de niños y cosas de estas, solos en casa, pero me lo pasé bomba.
¿Te gustó?
Me encantó, o sea, conciertazo, además súper animado, con un montón de gente que se sabía todas las canciones. Y cuéntame un poco, porque también la génesis de las Nacis Rubias me parece que está muy en la onda vuestra, como disparatada sí. y muy divertida
sí.
y con ese punto completamente
sí, de que
dadaísta,
de dadaísta
y
surrealista
y dadidiano
incluso
que en un principio pues no tiene nada que ver con el rigor que a veces hay que tener. Yo no digo que
sí,
no hay que tener.
No, no, desde
de
luego.
De hecho, parte con otras premisas. ¿Cómo es esto de las Nacis
Rubias? Pues surge hace 10 años, hemos hecho el 30 de mayo, el 31 de mayo del 2004, decidimos hacer un grupo porque nos aburríamos los fines de semana. De verdad, te lo digo en serio, es que la gente no se lo cree. Nos aburríamos los fines de semana. Ya estábamos hartos de ir a las discotecas. No te gustaba la gente que había ni te gustaba la música que ponían. Y dijimos, ¿por qué no hacemos un grupo? Si no tocamos, no importa. Estamos en el siglo... Bueno, era
porque
siglo XX.
Porque tú tocar no tocas nada.
No, yo no quiero tocar nada.
No, no, pero quiero decir que no tienes... cantar, cantas.
Yo cantar, sí. Eso, cuando eso, la gente cantar, se cree... Cantas. Claro, eso está muy bien que lo digas. Claro. Pero la gente es todo playback. No, señores, no se equivoquen.
Tú cantas.
A ver, el que canta ahí soy yo. Lo que ocurre es que el resto de mis compañeros no saben tocar los instrumentos. Pero no pasa nada.
Pero
no
sí
pasa
es buenísimo.
Nada.
Es que
no
me
pasa
parece
nada.
Genial.
¿Sabes por qué? Porque no eres menos dueño de tu grupo, de tu proyecto, porque no sepas tocar un instrumento.
Claro.
Porque tocar un instrumento es muy fácil. Es cuestión de echarle horas. Te compras el curso del CCCA y aprendes a tocar la guitarra española. Y sí, de la sí. guitarra española se la aprendes a tocar y aprendes también la guitarra
No, sobre
eléctrica.
Todo para un cierto tipo de música. Quiero decir que no estás en,
pero que yo, pero
en el auditorio
claro,
interpretando a Beethoven,
lírica,
¿no? Claro,
que no estoy coño, estoy haciendo pop. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y entonces es así. Pero lo que te hace que tú seas dueño del grupo es que tengas un background. Y que lo tengas muy claro. Entonces yo llego a Nacho Canut y encima es que tengo a los mejores. Y tengo a Nacho Canut, que es el letrista de Fangoria, de Los Pegamoides, de Dinarama, que es mi mejor amigo y es uno de los mejores letristas que hay en este país. Yo sé que no tengo genialidad para poder componer canciones, porque eso o te lo otorga Dios esa
sí,
genialidad
tienes,
o si no, no.
Tienes, claro.
La otra es una cosa de artesanal. Y como artesano, yo si quiero puedo ser un artesano de la música. Pero es que me gusta hacer las cosas más importantes. Me gusta entrenar, gimnasia, me gusta comprar por eBay, me gusta
¿te gusta
dormir.
Comprar por eBay?
Sí, todas las mañanas lo
compras
primero que hago.
Por eBay?
Pues compro
no comprarás los hormigueros, este tipo de cosas.
No,
es que
no.
El otro día hablaba con Marichu, la, ¿sí? la esposa de Luis Eduardo Auti, y me dice, no, yo es que me quedo ahí en la teletienda por la noche y acabo comprando unas cosas rarísimas.
Yo
que
me
sé.
¿Unos hormigueros? ¿Pero de verdad?
No, unos hormigueros no.
Ah, no.
Digo,
unos hormigueros.
No, unos hormigueros.
No, no, claro, no, pero puede ser.
El hormiguero es esta cosa que tienes hormigas en una caja y ves cómo hacen su...
Uy, qué rara esta amiga tuya, ¿eh? Mira que no la no tengo el placer
ahora
de conocerla, pero...
No, no, la queremos mucho.
No, desde luego, soy súper fan de su marido. De verdad, de hecho, hace poco Olvido escribió un prólogo para un libro de dibujos de él. ¿No ves? Otro artista...
Otro artista.
Otro artista multidisciplinar.
Sí, sí,
que
sí,
es de lo que se trata, ¿sabes?
¿Pero tú qué compras en eBay?
Pues compro, por ejemplo, pues chuminadas. Compro desde discos de Charo Baeza, que fue la primera murciana internacional que hubo en este país. ¿Tú conoces a Charo Baeza?
No conozco a Charo Baeza.
A Cuchi Cuchi. Bueno,
no.
Por favor, que fue novia de Xavier Cugat.
A lo mejor podemos escucharla, Cuchi Cuchi,
sí,
¿no? A Charo
no,
Baeza. No sé si estará
sí,
por
no,
ahí.
No sé si estará. Bueno, sí, podría estar. Well, es que yo sé, no tengo palabra en inglés, pero hay una canción preciosa que se llama Well Would You Together. No, es que no, no
well,
tengo palabra.
No,
bueno,
no,
no, es que
no
va a salir otra cosa. Va a aparecer
como...
el disco de Chiquito la Calzada hablando en Condemor.
¿Y qué más? ¿Qué más compras?
Compro muchas cosas de Andy Warhol, porque tengo devoción.
¿Colección?
Sí, de todo, desde invitaciones, de exposiciones de él, y compro un poco todo, de verdad, si es que es el mejor mercadillo.
O sea, haces gimnasias, compras.
Primero duermo,
trato
de dormir 7 horas y media al día, que
suerte
creo que es
que
fundamental.
Tienes, sí.
Me voy al gimnasio a las 7 de la mañana, vuelvo. Compro por eBay, como media horita, después me ducho. Me voy al despacho a trabajar y o si no voy al programa que tenga que tener y tal y cual y ay, a ver
es ella
a ver sí, claro
es ella
Charo, la gran Charo Baeza.
¿Por qué te gusta Charo Baeza?
Pues que es una estrella,
es una estrella.
Mira qué bonita esa canción, es que tú no la has visto a ella.
No, no.
El peinado, mira cómo canta. Pues una auténtica estrella en Las Vegas.
Así,
mujer de Javier Cugat.
Vale, vale, vale.
Nacida
vale.
en Murcia. Y es que ella, claro, mira cómo... Cuchi, cuchi. Son personas únicas y personas maravillosas, de verdad, te lo digo en serio. Ella después emigró a Hawái y ahí montó el restaurante Charos. El restaurante Charos, que es de comida hawaiana. Y cuando me casé con Alaska aquí en España... Todos los amigos, el regalo que querían hacernos de boda era una actuación de Charo en nuestra boda.
Y no lo consiguieron.
Ella se volvió un poquito loca, que es lo que me encanta.
Sí, también,
que pidió,
sí, sí.
Para aparte del caché, pedía como ocho 8 billetes en business. Y venía solamente ella y el marido.
Ah, que quería estar sola en business.
Quería estar sola en business. Digo, bueno, entonces te fleto un avión, ¿sabes? Entonces, pero yo no lo tenía que fletar, claro. Lo tenía que fletar a mis amigos. Claro. Pero te digo una cosa, quien la sigue, la consigue. Y las cosas cuando se desean de forma sana, se acaban consiguiendo. Y yo te digo que algún día voy a poder conocer a Charo.
A lo mejor podéis cantar juntos entre las Nancy's y
a ver
Charo
si quiere, a ver si quiere Charo, pero vamos, a mí no me importaría, ¿sabes tú? Yo sé, todo este tipo de cosas es como que...
Bueno, nos hemos quedado en 7 horas. Gimnasio, eBay,
después me voy despacho. A trabajar, despacho, no despacho, reuniones o programas de televisión o sesiones de fotos o promoción.
¿Comes media manzana?
Como proteína.
Proteína.
Proteína, uh-huh. Proteína. Salmoncito uh-huh. o hamburguesita. Uh-huh. Después veo Sálvame, siempre que me lo puedo permitir, veo Sálvame, ahora estoy así a ver quién va a ser la nueva reina de Sálvame, si Rosa Benito o Belén Esteban. Después de todo esto me sigo trabajando y ya si no tengo trabajo esa noche, a las 11:15 ya estamos Olvido y yo en la camita.
¿11:15?
Sí, 11:15 o 12, sí, porque ya te digo que quiero dormir si tengo las 10:30 o así.
Joder, es increíble con este aspecto así vampírico ya, que tenéis gente, y sin embargo sí, a las 11:15 en la camita.
11:15, sí, somos muy germánicos y somos más ordenados de lo que la gente cree. Otra cosa es que después yo me pinte el ojo y esté todo el día descojonado de mí, pero que llevas una vida ordenada, si no lo podrías hacer todo lo que quisieras.
Me ha dicho tu hermana...
Y después lo que quiero hacer es hacer? Que después de todo esto, cuando llega el día y miras para atrás y dices, si llevo trabajando 20 años seguidos y tal, digo, yo ahora me siento como Rosa Benito, quiero descansar. Tú no sabes eso de Rosa, tú no sigues mucho.
Yo soy un desastre.
No lo sigues. No, desastre no.
No veo la tele nada.
¿No te gusta la tele?
No.
Anda.
Soy de nada, de otras cosas.
¿Y de qué cosas son?
Leo.
¿Dónde empiezo yo a entrevistar?
Soy de leer.
Pues eso está muy bien, claro.
De ir al teatro.
No, hombre, claro.
De... Soy un coñazo. Mis hijos dicen que soy un coñazo.
¿Pero por qué no? Coñazo no.
Esa música que escuchas, así.
¿Y bueno, qué música escuchas tú?
Música clásica.
Ah, bueno.
Bueno, todo así.
Pero todo vale
una antigua, una antigua.
No, una antigua no. Una persona que hace en cada momento lo que quiere y que
estoy un poco
disfruta.
Abstraída del mundo real.
Bueno, pero a veces también es
porque
bueno abstraerse,
no,
¿eh?
No
porque
me
no
sienta
te gusta.
Bien, ¿no?
No, pues entonces, si no te... Mira, las cosas que no te sientan bien hay que dejarlas.
Claro, pues
es como cuando yo un día me tomé dos botellas de vino. No, me tomé casi una botella de vino y me sentó fatal. Y me claro. di cuenta que si no me hacía bien, ¿para qué voy a seguir bebiendo vino?
Entonces, solo cerveza.
Solo cerveza Mau. Tiene que ser Mau, de verdad. 5 estrellas es la única que me gusta. La roja.
¿Pero qué me decías de Rosa de Benito?
No, que Rosa Benito, ella tuvo un día un problema.
Sí.
Y entonces la tuvieron que ingresar. Y ella te había tenido como un overdose. Lo que
¿un
estaba
overdose?
Hablando, de lo que estaba hablando Fabio. Pero se habían tomado como muchos blisters, ¿no? Y entonces le dicen, pero Rosa, ¿por qué te tomaste tantas pastillas? Y decía ella, porque quería descansar. Esto, si no lo ves,
sí,
no,
sí.
No tengo la genialidad
sí.
de transmitirlo como lo podía transmitir otra persona, pero es eso que quería
se
descansar.
Entiende.
Yo cuando hago todo este balance de lo que hago en el día a día, digo, pues quiero descansar, pero que después es mentira.
Luego no descansas.
Si hoy me he cogido el día libre y ya tenía sentimiento de culpabilidad,
ya.
Porque digo, no he escrito el blog que
¿es
tengo que hacer.
Es el síndrome del trabajador autónomo. O de,
¿no? del trabajador
es el síndrome
autónomo.
Del trabajador autónomo.
Y yo creo que el trabajador, a ver cómo lo digo, que le gusta tu trabajo. Mira, yo acabo de venir ahora a una exposición y he estado con Juan Gatti, que precisamente es el autor de la portada del libro de fotografía, aparte de gran diseñador, fotógrafo, toda la imagen de Pedro Almodóvar de las películas de Pedro las ha hecho él. Y me decía lo mismo. Me dice, me quedé el domingo viendo una película y según estaba viendo la película, no estaba pendiente de la película, me sentía culpable porque no estaba trabajando.
Pues qué horror.
Y digo, ya, sí, y ahí es donde yo digo que hay que saber frenar. Y yo esta mañana que he ido a comprar los regalos de aniversario de mi mujer, iba con la Nancy y yo, con mi hermana Marta, que es compañera de la casa, y yo decía, joder, es que no estoy trabajando hoy. Y yo, maricón, descansa un poco, que no pasa nada.
Descansa un poco, pero creo que tenéis con las Nancy Rubias una gira espectacular.
No paramos, ahí estamos.
¿Dónde vais? Cuéntanos.
Pues mira, vamos, espérate, vamos. Mira, no voy a ir true. De ahí, al día siguiente nos vamos a Orense, que hemos alquilado un tráiler.
Uh-huh.
Espera, es que no tengo palabra en inglés. Un sleeper. Entonces, los dos grupos, el sleeper...
Ah,
es,
que dormís ahí.
Dormimos juntos para llegar de Barcelona a Orense, porque Alaska no coge aviones.
No llega, ya lo sé. Yo he viajado con Alaska desmayada, completamente dopada.
¿No?
Pobrecita
también.
Overdose.
El blister.
He hecho muchos viajes cuando trabajábamos en la COPE con ella.
Claro, desde luego. Pues entonces, de ahí... Pero no ves qué bonito es eso. Tú te vas con tu grupo de amigos, con tu mujer, que a la vez tiene otro grupo, que también son amigos tuyos. Hemos cogido un sleeper de 18 y nos vamos. Terminamos de actuar los dos grupos en Barcelona y nos vamos toda la noche y llegamos a Orense.
Oye, me parece un planazo. A lo mejor me voy con vosotros, ¿no? ¿20? No hay una camita para mí.
Sí, hay 18. Creo que sobra una de 18. Momento. Pero hay 18 camas ahí. Y de ahí pues seguiremos. Pues, ¿dónde más te estamos? Espérate, si es que tenemos un montón. Elche. Águilas en Murcia, Gijón, en Semana Grande de Gijón.
Toda España. ¿Cuál es el secreto en estos momentos de crisis que hay tan poca gira, por lo menos teatralmente?
Pues yo creo que adaptarse.
¿Baratito?
Adaptarse.
¿Lo vendéis barato?
No
tanto.
Lo valemos, ¿eh?
Bueno, eso no. No. Pero vendéis barato,
mira,
digo.
Pero mira, que... ¿sabes también lo que pasa? Si es que llevamos nuestro técnico de sonido. Técnico de luces... Pero ya está.
Ahora mismo en teatro las compañías que son dos actores hacen gira, los que son 18 no hacen gira.
Y después
pues...
sobre todo también que hay veces que puedes cobrar miles y miles y miles y otras veces que tienes que adaptarte, adaptas y no pasa absolutamente nada.
En cualquier caso, encima, se os puede ver
por toda España. Si es que ahora mismo ya estoy como las locas, que ahora no me acuerdo. Pero
no pasa nada. Pero que sí. Que vais a estar de gira.
Y
que...
donde estamos se nos ve.
Pues si no, yo os recomiendo que vayáis a ver las Nancy Rubias porque os lo vais a pasar realmente,
sí,
realmente bien.
Pop.
Y además cuando dice, yo ya estoy mayor, y yo te voy a decir, ¿mayor? ¿Cómo mayor?
No, pero ese día, ¿sabes lo que me pasó ese día? Ese día era la presentación en Madrid, la Joya Eslava con todo agotado. Sí. O sea, que claro, yo después yo vino para atrás
y
digo,
y querían más.
Estás ahí haciéndolo. Tuve que hacer el traslist, lo hice una hora antes de salir, porque venía de hacer toda la promoción del libro de Fabio y a la vez la prepromoción del disco. Entonces íbamos como así, pero después todo sale. Y sobre todo es muy muy bonito estar con tus mejores amigos, que en este caso es mi hermana y la Favor y la Juanpe, y darlo ahí todo. Y
Nancy con su triángulo, con divina.
Que dicen, no tocan. ¿Cómo que no tocan? Anda que no toca Marta el triángulo. Toca percusión.
Sí, claro.
A veces yo digo, no toques tanto.
Pero si es que me da bien. No a mí cuando tanto. Me dijo, yo lo que toco es el triángulo, me parece maravilloso.
Emulando a Tracy Lords, en la actriz que era primero actriz porno, que después la cogió John Waters. Sí. Y haciendo así, emulando, y está pues cuatro superestrellas. Aunque soy muy potente, pero yo es que lo miro para atrás y yo me veo después, cuando me veo en los escenarios y tal y cual, yo digo, pues te podrá gustar más o menos, pero nos gusta a nosotros. Y ya está. Y ante eso,
bueno, pues a vosotros
defensa.
Y os gusta al público,
sí,
por supuesto.
Desde luego. No, sí, porque sobre todo después somos muy estándar, son canciones muy pop. Lo que lo hacen diferente son el tipo de letras, que son suicidios comerciales. Porque hay una canción que es preciosa, la melodía, melódicamente hablando es preciosa, pero la hemos titulado Te doy un consejo, tápate el conejo. En homenaje a Veneno, la Cristina la Veneno.
Sí, ¿sabes? Sí,
entonces
sí.
Somos así.
Pues yo doy un consejo, que no es el que acabas de decir tú, sino de
no,
leer.
Ya, es que soy muy ordinaria.
La Fabiografía, Fabiografía en la editorial Espasa, escrita por Mario Vaquerizo, la historia de la vida de Fabio McNamara, fantástico. Llevamos una hora charlando.
A mí se me ha pasado
en un segundito.
Mira, si te das cuenta, hay una cosa. Yo cuando empiezo a ponerme incómodo en los sitios, ya estoy diciendo, por favor, una cervecita, una cervecita. No he bebido nada
aquí,
esta conversación, ha sido comunión absoluta. Yo venía con expectativas, pero... nos ha superado, cariño.
Mario, muchísimas gracias.
Ha sido un placer.
Que celebres
gracias.
Muy bien con Alaska ese aniversario.
Sí, ahí estoy, lo celebraré, pero antes
del
estaré
beso.
Firmando.
¿Y dónde vas a estar? ¿En la Feria del Libro?
En la Feria del Libro, estoy el sábado desde las 12 hasta las 2 y después me voy a una comida y después estoy de 7 a 9. Y de ahí después viene Alaska al retiro, me recoge y me lleva a un hotel que no sé cuál es. Y ahí a utilizar los juguetitos...
De Lelo.
De Lelo.com.
Claro que sí. Mario Vaquerizo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Un beso enorme.
Me ha hecho mucha ilusión estar aquí, de verdad.
Gracias.
Gracias, buenas noches.
Me encanta. Me sentí raro justo el día en que dijiste adiós. Choqué mi coche porque sí, lo hice sin razón. Tiré tus cosas sin pensar en la basura estar. Choqué mi coche porque sí, me da igual. Me encanta, me da igual. Me encanta, me encanta. Me da igual, me encanta. Me da igual. Tú miras hacia hacia el sol. Yo en otra dirección, tú vas a Nueva York, yo sigo hacia Plutón. Tú eres más de Facebook, yo soy de Instagram. Yo soy de los 80, tú eres del 2000. Me da igual, me encanta. Me da igual, me encanta.